Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, al mediodía. Con Mario y compañía, al mediodía con Mario y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo, tu revista meridiana. Para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía, al mediodía.
Buenas tardes. Hoy aquí estamos después de, bueno, un asueto largo. Enero ha sido un mes de fines de semana. 31 de enero cayó día de semana, el día primero
de diciembre,
el 31 de diciembre. Bueno, sí, fines de semana, fines de semana largos. Es decir, eso significa que le ha ido bien a los negocios, a los que expenden bebidas, comidas, a los hoteles, me imagino, el turismo interno, ¿verdad? Pero este fin de semana es un fin de semana muy importante para la República Dominicana. El fin de semana pasado, Nuestra Señora de la Altagracia. Ayer fue, claro, ayer digo, pero que recuérdese que el lunes no era feriado. Pero el 22 sí, y muchísima gente hizo puente. Correcto. O se robó el puente.
Qué envidia.
Muchísima gente se hizo la loca, ¿eh? Y mucha gente y muchos empleados dijeron que me voten. Que me voten, que yo no voy a ir a trabajar.
Aquí pasó igual.
Y eso se refleja. Yo mandé a hacer un análisis sentimental de redes sociales sobre ese tema, de comentarios. Y gente, mucha gente, digo, personas, usuarios de redes sociales, de Facebook, de TikTok, de Instagram, con la misma church, si quieren que me voten. Obvio, gente que no trabaja diciendo eso por hacerse el gracioso y meterse en la ola, pero bueno, muchas procesiones en toda la República Dominicana. La pude ver las imágenes de Monteplata. Muchísima gente, mucha, pero mucha gente, qué bueno. No sé qué habrá pasado en Ocoa, búsquenlo por ahí, San José de Ocoa, porque la Altagracia es la patrona. Aquí debe haber por lo menos más de 15 a 20 lugares que sus patronales son en honor a Doña Tatica. Peralvillo, en Monteplata hay dos. El municipio cabecera y Peralvillo, que es otro municipio. Corrió mucho el sermón del Monseñor Jesús Castro. Fue muy duro, muy, muy duro el Monseñor Castro en presencia del presidente de la República. Pero bueno, dicen que Duarte cae el domingo.
Dicen
que el día de Juan Pablo Duarte cae domingo. Y no hay manera. Creo que ese no se mueve. Duarte cae. Uh-huh. Igual que el 27 de febrero. Con eso, creo que con esos dos como que no se juega mucho. Ni con el 16 de agosto. Hasta donde tengo entendido. Y las fechas religiosas son sagradas. Eso nadie ha podido tocarlo en las leyes de la República Dominicana, ni siquiera el poderosísimo sector turístico. Juan Ramón, ¿cómo andas?
Tranquilo, como siempre. Bueno, no como siempre, pero
Estoy bien, bien molido. Estos días han sido fuertes. He visto una gran cantidad de personas, personalidades, darse cita al estadio de béisbol. Y me gusta porque las redes sociales se encargan de recordarle temas alegóricos al béisbol a las personas. Por ejemplo, si Carlito hace 5 meses publicó una foto del estadio, no sé por qué las redes sociales lo ponen ahora como si fuera presente. Yo le traigo un ejemplo de una foto que yo me encontré en redes sociales, pero que yo no la estaba buscando. Ajá. Pero como es tendencia el béisbol, me apareció esa foto de primero. Adelante, mire esa foto. Yo no estaba buscando esa foto. Pero, don Charlie, esa foto me apareció de primero ahí. Mírela allá.
¿Dónde ¿A dónde le apareció?
En el feed. Mírela ahí, la foto.
¡Ah, eso! Ah, se, oh, me, se parece.
Oh. Se el algoritmo.
Se parece a Charles Mariotti. Ajá. Ahí en el play.
Oh.
Porque, mire, hay pocos políticos en la República Dominicana más involucrados históricamente como pelota, ejercicio de vida al deporte, que ese señor que salió ahí. Póngamelo otra vez.
Ah, mírelo ahí. Okay.
Que ese señor que salió ahí, Charles Mariotti. Mire cómo anda hoy. Conocido. Mire cómo anda hoy el gemelo de él, mire. El gemelo de él, mire.
¿En qué anda el gemelo? Ah, en el Super Bowl.
¿Qué dice ahí?
Ah, Super Bowl.
No, pero come bien.
No, tiene que subirse un poquito.
Tiene que
subir.
¡Ahí! Super Bowl.
Super Bowl. ¿Cuándo se celebra el Super Bowl?
El febrero. Próximo 9 de febrero.
El 9. ¿Dónde?
En Nueva Orleans.
Ah, ok, siga.
Entonces, estoy contento. Veo muchas parejas felices en el estadio. Veo muchos escogidistas. Me sorprendió porque el primer día había muchísimos escogidistas.
Ese día ganamos.
Y no, ese día perdieron, el primero.
No, el día que yo fui.
Ah, ese día que usted fue. Ah,
el tiene, día de esa foto.
¿Usted estaba ayer, por si acaso?
No, no fui.
Ah, ayer. Bueno, porque ayer el equipo del escogido pues igualó las bandas. Y
tenía,
me,
sí, tengo malestares andropáusicos.
Pero te sorprendió que había muchos escogidistas en el play.
Sí. Me sorprendió.
Pero tú sabes que hay un meme que dice Flow Scooby-Doo, cuando le quitan las máscaras salen los estrellitas, los ilusos,
ah,
los gigantes, los toros.
Que ayer, yo no sé por qué.
Todos andan disfrazados de escogidistas. Hay un frente patriótico.
Aquí tienen que explicarme por qué, ajá, don Charlie. Yo encontré más de 7 personas con la gorra de las águilas ayer en el play.
Yo vi muchos en la televisión.
Los ilusos no tienen nada que buscar en el play.
Sabiendo Dios, que no ha ganado.
Dios mío, pero estamos bien, don Charlie.
Pero habrás un aguilucho.
Sí, estamos bien.
Si usted quiere, siga saludando.
Azul, ¿cómo andas?
Bien, feliz de estar aquí en esta La Ensalada Meridiana con todo lo entretenido, divertido, educativo, edificativo, si le voy a seguir poniendo el Ivo, en todo lo que tenemos en este programa de hoy. Y quiero ir poniéndole una tarea así como a la gente para que algo, haga algo interesante y tenga algo de qué hablar cuando llegue con sus amigos o su pareja, su casa y demás. Y vengo a tomarla de una cuenta que se llama Cartas Flamingo. Y una de ellas para el día de hoy es: si de la nada me convirtiera en famoso, ¿por qué sería? Llévese esa pregunta y hágasela a su más cercano para que tenga esa conversación, cree, esa conversación de nuevo, despegarnos un poquito de los celulares,
sí,
¿por y algo
qué,
interesante.
¿Por qué pudiera yo convertirme,
exacto,
en famoso?
Exacto, en famoso.
Esa es la pregunta.
Estaría bastante interesante saber eso.
Perfecto. Jenny Aquino, ¿cómo andas?
Muy bien, gracias a Dios, contentísima. Muy buenas tardes, señores, gracias por estar en sintonía. Se le dio durísimo a los panderos ayer. Estuvimos, súbamelo, güiro, súbamelo, bueno, que subí la voz, eso sí no puedo. Lolita, bueno, era la Virgen de la Alta Gracia que estuvimos cantando. Y estamos, hoy no se celebra internacionalmente ningún día, sino que se celebra la Semana de la Unidad de los Católicos. Recuerden que estamos en el año del jubileo del Vaticano 2025, por lo cual hay muchas iglesias en Italia que se están preparando para esta gran celebración. También, a propósito, lo importante, ver al otro, dice, vamos a ver al otro como ver a Dios. O sea, ¿qué yo puedo ver en el otro que me acuerde de Dios? Y ahí está la unidad en todos. Que tu discurso es diferente al mío, no pasa nada. Tú tienes un camino, yo tengo otro. Y la tolerancia, ¿se acabó? Unidad entre los católicos.
Maribel Contreras, caramba, ¿cómo anda usted?
Muy bien. Muy bien.
Muy
como,
bien.
Sí, como no el reinicio.
Parece, ¿no?
No.
Le veo los ojos como muy achicharrados.
¿El estudio?
No.
No. Ella no estudió.
¿Durmió
ella
mal?
Ajá.
¿Bebió mucha fría?
No, yo no salí.
No salió.
Ni se bañó ayer.
Ay, no, yo sí me bañé, Dios mío, señor. Mira, a propósito de que el día celebra, como dice Jenny, esta semana se celebra la iglesia, el Papa Francisco puso una reflexión que tituló Hospital, una reflexión muy hermosa, que dice, las paredes de los hospitales han escuchado oraciones más honestas que las iglesias. Han visto mucho más besos sinceros que besos en los aeropuertos. En el hospital, donde ves a un homofóbico siendo salvado por un médico gay. El médico patricina salvando la vida de un mendigo. En la UCI, ves a un judío cuidando a un racista. Un paciente policía y un preso en la misma sala recibiendo la misma atención. Un paciente rico en la cola de trasplante de hígado listo para recibir el órgano de un donante pobre. En estos momentos en que el hospital toca las heridas de las personas que los universos se entrecruzan a propósito divino y en esa comunión de destinos, nos damos cuenta que solos no somos nadie.
Brillante el Papa, como siempre. Señor Mariotti, usted.
Buenas tardes a toda esa audiencia que siempre nos acompaña en las propuestas del mediodía, que es informativa, entretenida y enriquecedora, que siempre están con los mejores de al mediodía con Juango y compañía.
Miren, señores, recuerden, nosotros estamos transmisión en vivo por nuestro canal de YouTube. ¿Estamos en el aire?
Sí.
Premium 101.1 FM para prácticamente todo el Cibao Central. Próximamente, Malena nos va a traer una colaboradora o un colaborador desde el Cibao, ¿verdad? Sí, próximamente. Sí. Cool, sí, estamos en eso. Cool 106.9 FM para Punta Cana, Bávaro, zonas aledañas. La matriz Rumba 98.5 FM y estamos prácticamente en todas las redes, todas las aplicaciones, todas las plataformas, Instagram, Twitter, TikTok. ¿Qué más, Juan Ramón?
Spreaker, Kick, Twitch, que Spreaker estamos bien, no se pueden quejar en estos días, le estamos subiendo mucho contenido, pero sobre todo suscribirse a nuestro canal de YouTube. Todos los días estamos en vivo por YouTube. Usted puede ahí tranquilito poner su YouTube en el celular, en la computadora, en el televisor y va a ver nuestros rostros.
Miren, Doble Valentina, oigan bien, Doble Valentina es una artista. Ella se comenzó a viralizar en las redes sociales y ella es compositora, anda mucho por el ámbito del pop, del rock. El rock argentino históricamente ha sido un buen rock. Uh-huh. Quizás las dos, las dos naciones. El mejor rock latinoamericano ha salido de México, Maná, por ejemplo, o de la Argentina, aunque eso no quita que haya cosas muy buenas en Chile, Colombia. Pero el rock argentino se ha caracterizado siempre por ser un rock de mucha calidad. Pues bien, esta muchacha, Doble Valentina, que ha compartido escenarios con otros artistas, ha realizado giras internacionales. En el 2023, ella fue incluida en la lista de Rolling Stone, la acreditadísima revista que tiene que ver con estos temas, como una de las artistas a mirar, a estar pendiente de ella. Estar pendiente, obsérvenla, mírenla, que puede llegar a ser muy grande. Hace dos meses, ella lanzó un sencillo que se llama Inteligencia Artificial.
¿Ay?
Lo vamos a compartir con ustedes. Es una canción reflexión muy interesante, una letra hermosísima. Más o menos dice, para cuando la escuchen puedan asociar rápidamente voz y letras. Tanta inteligencia artificial a mí me tiene un poco mal, o existencial. Es que falta inteligencia emocional y yo no puedo procesar tantos dilemas de moral. Para mí será adelanto si repara tanto atraso. Tantas brechas digitales, realidades desiguales. ¿Se imaginan la ironía? IA, inteligencia artificial, ironía, que la IA sea la guía. Entonces ella pone ironía con la IA mayúscula de inteligencia artificial y pone guía también con la I mayúscula de inteligencia artificial.
Y en el coro hace un juego también con eso, porque dice ay, 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 IA, IA, IA.
Claro. De carencias afectivas, ser tu novia, o ser tu tía. Todo con IA. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Además, es Doble Valentina es una muchacha muy hermosa, muy bonita y con una voz preciosa.
Tanta inteligencia artificial a mí me tiene un poco mal, o existencial. Es que falta inteligencia emocional y yo no puedo procesar tantos dilemas de moral. Para mí ser adelanto si repara tanto atraso, tanta brecha digital, realidades desiguales. ¿Se imagina la ironía que la IA sea la guía de carencias afectivas? Ser tu novio, ser tu tía. La contraseña del humano es el lenguaje que creamos, las palabras y los besos, los sonidos y los gestos. Por eso yo les ruego protegerla bajo fuego, que perder la contraseña es quedar de nosotros fuera. Ia, ia. Ay, 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 ay. Ia, ia. Tanta inteligencia artificial a mí me tiene un poco mal, o existencial. Es que falta inteligencia emocional y yo no puedo procesar tanto dilema.
Búsquenla. Doble Valentina se llama. Señor Mariotti, vámonos con el contenido de hoy. Ya veo por ahí al señor Marte, pero dígalo usted.
Hoy tenemos un super programa, como usted menciona. Tenemos a Winston Marte, el economista favorito de los TikTokers, el economista agrícola. El número uno en Twitch. Bien, hoy voy a hablar de por qué sube el precio del azúcar. Tenemos deporte, donde Juan Ramón estará comentando lo que ha vivido en estos días de la final, de entre la final de la capital, Leones del Escogido y Tigres del Licey. De paso y repaso con Maribel Contreras, que hoy nos trae. Ella tampoco sabe. ¡Ay, lo dijo! Hablaremos de tecnología. Tendremos siete preguntas y un chin. Hoy viene la favorita de Juan Ramón, Susy Jiménez. Ella es una cronista deportiva, las primeras mujeres en narrar a nivel deportivo en la República Dominicana. Estuvo con los Tigres del Licey, se encuentra también con los Gigantes en este momento. Y ha estado con varios equipos y en varios canales deportivos y es amiga personal de Juan Ramón Gómez.
Ella estaba preguntando, ¿y quién es ese ahorita? Sí.
¿Y qué tenemos de Vaginita, y el Ginita. Doctor Humor?
Hoy tendremos a Nicole González, mejor conocida como Azul, que estará hablando de Vamos para el Cine. Y cerraremos con risas porque tendremos la presentación de stand-up en el teatro que viene Ginita y el Doctor Humor. El Doctor Humor, que es el Doctor Wellington, que viene aquí, que es urólogo, que es ya miembro de los estelares de este programa, que hoy viene ya en su faceta de comediante.
Ya tú sabes.
Miren, señores, para Winston Marte, se ha hecho famoso Winston Marte en estos días. Sí. ¿Qué fue lo que pasó con Winston Marte? Eso que anda ahí viralizado.
Esos cortes que él hace aquí lo tienen fuerte, porque yo me di cuenta, no sé, me imagino que Gaby en su momento le va a dar el reporte, pero me he dado cuenta que la gente con la comida es muy interesada y con el precio sobre todo.
Y en este caso le hablaron de aguacate.
Con lo que está cultivado.
Y como él viene siempre bien asertivo en ese sentido, la gente parece que le presta mucha atención. No falla ahí. Está fuerte.
Gusta bastante.
Sí, está fuerte.
Bueno, vamos a ver, miren, vamos a buscar aquí para hacerle ambiente, a Winston. Vamos a ver. Winston Marte, caramba, muchacho súper preparado, Winston Marte. Este programa tiene unos colaboradores fuertes, ¿eh?
Una buena selección. Una buena selección.
Sí. Sí, claro, claro. Por aquí yo tenía una listica de cómo han subido los alimentos. Ahora no la encuentro, caramba. Pero de aquí ahorita la buscamos. Pero Winston, usted no anda muy rápido para que aprovechemos entremos más rápido en el mundo deportivo.
No anda rápido.
Porque hay muchas expectativas en el país.
Ajá.
Sí, sí, claro. El estadio estaba prácticamente lleno.
Sí.
Tírame ahí las dos canciones, una detrás de la otra. La de los bengaleses, Azules Tigres del Licey, y la de Los Leones Rojos del Escogido.
Eso tú quieres, que me coma el tigre, que me ruñe el tigre, que me mate el tigre,
que me devore,
ese tiguero,
que me coma el tigre.
Un saludo para el padre Eric, que está en sintonía con nosotros. La ensalada meridiana, el arroz con huevos del mediodía. Diversidad divertida, información sin sufrición. Radio y redes, redes y radio. Radio.
Responsable.
Miren, vamos a comenzar no con béisbol. Vamos a ver si usted Gracias. Está actualizado. Porque okay. usted metido en su... En ese oropel ya de cronista importante.
No, yo no soy ni cronista ni importante.
Sí. No, no, ya usted es un hombre importante en el mundo deportivo. Ya. Imagínese, hace deportes en el mañanero. Ahí vi al boli en el play antes de ayer. Hace de los deportes y otras cosas. Uh-huh. Aquí usted es más que comentarista deportivo, ¿verdad?
Okay.
Porque usted aquí es un talento 24/7 a tiempo completo.
Ya lo sabe, usted lo dice, ¿verdad? Usted lo imagina.
No, pero en serio. Vamos a comenzar. Fútbol americano.
Ok. ¿Qué usted quiere decir?
No, déjeme decirle primero que yo perdí. Yo iba a los Lions.
Ah.
Yo quería ver a los Leones de Detroit en el Super Bowl.
Bueno, que los Leones no ganan en todos los
lados. Pero perdieron. Perdieron del equipo de Washington, los Commanders.
Mm-hmm. Commanders.
Ahora quiero que los Commanders vayan al Super Bowl y quiero que Kansas City pierda hoy.
Oh.
Sí. Por mañosos que son.
Oh.
Atención, mañosos que son Patrick Mahomes. Mire cómo rimo.
Oh.
Pero según mi angelóloga, que van a ganar son los búfalos.
No, hoy juegan los búfalos el 26, el domingo 26.
Domingo 26.
Son los dos juegos para ver quién va al Super Bowl.
Exacto.
Dígame qué es lo que está pasando, porque de verdad que lo de Patrick Mahomes...
No es peor
que aquella época donde Tom Brady hacía lo que le daba su gana.
Bueno, está de su
Tom cuenta. Tom Brady hacía lo que le daba su gana.
Está de su cuenta.
Y los árbitros se hacían los locos.
Pero hay un árbitro en específico que parece que le tiene el aceite medido.
¿El qué?
El aceite medido.
No, pero no hablé así, ¿no?
Sí, es verdad. Parece que le tiene el aceite medido. Pero,
¿cómo se lo midió?
Bueno, yo no sé. El caso es que cuando él está cuando ese árbitro está ahí, Patrick Mahomes regularmente pierde.
Ese es como el árbitro con el que Chris Paul tiene problemas en la NBA.
Ese es el
Chris Cime. Paul no hay juego que gane con ese.
No, no hay manera. No hay manera.
A propósito, Jokic ayer, en 30 minutos de juego, triple doble otra vez.
Cuatro en línea.
Lo sentaron el último cuarto enterito.
Enterito.
O sea, apenas jugó creo que 28 minutos. Siga.
Bueno, el caso es que tal como usted decía hace unos minutos, el próximo 26, domingo 26... hay dos partidos que van a definir quiénes van el próximo 9 de febrero para el Super Bowl. Estamos hablando de Washington Commanders versus Philadelphia Eagles. Ese evento será a las 2 de la tarde. Y los Buffalo Bills con los Kansas City Chiefs, que es el equipo de Don Charlie, estarán a las 7:30 ese mismo 26 de enero. Recordando que el Super Bowl será celebrado en la icónica, en la bella ciudad de New Orleans, donde se estarán dando cita los dos ganadores de estos dos enfrentamientos. Ahora, lo interesante sería, bueno, pues encontrarse nuevamente con Patrick Mahomes en este evento.
No, yo no.
Don Charlie no lo quiere ahí. Él, pero Don Charlie, mi pregunta es, ¿por qué usted no lo quiere ahí? Porque él está haciendo su trabajo.
¿Por qué no? Porque por lo mismo es que mañoso. Dije ahorita. Sí, sí, claro. Yo he sido un seguidor de Mahomes, porque Mahomes posiblemente sea quien supere a Tom Brady. Lleva una ruta de ser, ya es un mariscal histórico, un quarterback histórico, pero se nota. Yo soy un fanático del fútbol americano. ¿Para dónde yo voy?
Ahí lo veo. Yo espero que usted se lleve a Carlito para allá, porque Carlito quiere ir a ver el medio tiempo.
Yo espero que sea verdad que va.
Pero no quiero a Patrick Mahomes.
No quiere ahí.
No.
Tampoco, pero él está muy bueno.
Tampoco Carlos quiere a Kendrick Lamar.
La mujer acaba de parir su segundo hijo.
Eso lo va a hacer.
Pero mira, mientras tanto está pasando algo interesante en el mundo del tenis, porque van a durar dos horas hablando de NFL, aquí nadie ve eso. Mientras tanto, ay, hay cinco gatos que ven en NFL, mira, de 200 oiga, dominicanos.
Yo levanto la mano de que yo me freno tanto, a ver el Super Bowl.
Por el medio tiempo.
Por el medio tiempo.
Por el medio tiempo. Como todos los dominicanos. Anuncio y medio tiempo. Lo que se ve.
Pero el show
después
completo.
Nadie sabe de lo que está pasando en el juego.
Ay, Dios mío.
Ahora, lo que sí saben es que fin de semana comentamos que se está celebrando la Australia Open y venía ese enfrentamiento entre Alcaraz y Djokovic.
Sí.
Que sería la séptima vez que se enfrentan. El récord estaba 4-3 a favor de Djokovic. Y Murray, que es el entrenador de Djokovic, y Djokovic lamentablemente dijeron Alcaraz, hoy no. Djokovic tuvo la victoria, se estará enfrentando ahora en la semifinal a Alexander Zverev.
Que no íbamos a empatar, dice.
Pero algo interesante es que por primera vez en la historia un jugador podría estar enfrentándose a tres jugadores en línea del top 5 de los mejores jugadores del ranking actual. Oye. Que es Alcaraz, Zverev y con la persona que les estaría enfrentando eventualmente en la final, si llega, que sería también del 1 al 3, que Djokovic entonces tiene la oportunidad de vencerlo en línea a todos.
Djokovic tiene la capacidad de eso y más. A mí no me sorprendería para nada.
Djokovic tiene un récord de 99-9.
Ese es otro.
En Australia ahora.
Ese es otro que mire, viejo mañoso. Mañoso y viejo. Eso es casi igual.
Don Charlie, yo
con lo que le hizo Alcaraz, lo que le hizo Alcaraz Nola, no tiene madre. ¿Usted sabe lo que le hizo?
¿Qué le hizo?
Oigan bien. Dice que se lesionó.
No, él está lesionado desde hace ya varias temporadas, pero él ha jugado así y como que se va recuperando a medida que va avanzando.
Y paró el juego. Paró el juego. Iba jugando, no iba jugando bien y Alcaraz dándole en la madre. Y de repente, masaje, una parafernalia y pam, 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 pam.
Le metió 13.
Y arrancó por ahí, mire, y le dio en la madre a Alcaraz. Cuando van y le hacen la entrevista al Alcaraz, él por no, pues se llevan muy bien, son amigos.
Son pana.
Y Djokovic le ha dado el abrazo y la asesoría.
Una reverencia, o sea, Alcaraz está empezando su carrera.
Claro. Sí. Al final es quien
Djokovic es parte del Big Four
y
masculino.
Así es. Y posiblemente termine siendo el jugador más grande de la historia. Primero,
más victorioso.
Primero, sí, pero estará ahí con Federer y con...
Y con Serena, y con Nadal, con Venus, con
todo. En la parte masculina, digo. Y Serena la más grande en el ámbito femenino. Y Serena y Venus la hermana. Pero miren, entonces él no se atrevía y le preguntaban e insistían como que si era un juego psicológico. Uh-huh. Y al final solamente decía, no quiero hacer más comentarios. Pero lo de Djokovic no tiene mamacita. Creo que juegan hoy.
Hoy él se enfrenta, ya le ganó, se metieron el fin de semana, en la madrugada. Ya Djokovic ganó y pasa a la semifinal que se está enfrentando a Zverev.
Bueno, ese es un juegazo.
Pero otro viejito que está dando mucho de qué hablar para que ya usted pueda desarrollar tranquilo.
No, que le mandaron un mandado a ustedes dos.
Es Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, que marcó su gol 919, cada vez más se acerca a los 1000 goles y suma 83 con la camiseta del Nazar. Pero lo interesante es que se marca como el máximo goleador de la Liga de Arabia Saudita con 13 goles. En lo que va de la temporada.
Me encanta que esos son los viejitos.
Ya tú sabes.
Sí, porque Messi, Cristiano, sí. LeBron, Djokovic, son un grupo viejito, pero sí, son los que están matando todavía.
Más duro que cualquier otro joven.
Mira, en el caso de LeBron, hizo ayer su noveno triple doble de la temporada.
No, LeBron con 40 no tiene años. Madre.
LeBron en la temporada 22, 21, iba para el juego de estrellas.
LeBron está igual que el doctor Giraldes.
¿Cómo?
El dermatólogo más famoso de la República Dominicana, uno de ellos, que yo le digo, usted es la piel dominicana. Porque todo el que tiene un problema, la mayoría de la gente es doctor Giraldes. Yo lo vi ahorita y le digo, usted encontró la fuente de la eterna juventud. Y precisamente le dije, usted está mejor que LeBron James.
Bueno.
Pero de una vez me dijo, medio racista, si parece moreno.
¡Oh! Pero el mejor. Pues mire, sí, mire lo que le mandaron a decir a ustedes.
Sí.
Le voy a dar una luz.
Confíe.
A lo escogidito. No el 34. Fui al Clojado, repartí una vainita a los tigres. Porque ustedes saben que en los peligros había que hablar con el loco. Si es que de aquí para adelante, que es lo que viene.
¿Tú sabes quién fue eso, verdad?
Bien. Big Papi.
Eso fue una entrevista que le hiciéramos ayer a Big Papi, a David Ortiz.
Ajá,
y él dice que por favor a los escogidistas que asistan, que vayan.
Que apoyen
a su equipo.
Pero el play, ayer había escogidistas en el play que la mitad era mucho.
Sí, había mucho. Oh. Pero había mucho, no lo voy a negar, pero todavía se notan un poquito tímidos.
Adelante.
El asunto es que ayer el estadio pues continuaba su rutina en la final de la Lidón. Interesantísimo lo que ha estado pasando en estos partidos, porque son partidos muy cerrados. Han sido partidos muy, muy, muy cerrados. Y las escarlatas ayer el Escogido, pues le dio pau pau a al Licey. Yo voy a decir las Águilas.
Que la serie, señor, desde que arrancó, señor, se ve muy buena, porque el primer partido se fue a 14 innings. Y terminó 4-3. O sea que el de ayer terminó 3-2. El sí. primero 4-3. Estamos hablando de que está haciendo una serie de picheos.
Sí, realmente.
No, no se está bateando. O sea, se está bateando, pero no se está bateando porque el picheo verdaderamente está fuerte.
Es así, es así. La señora productora no le gusta este tema del Lidón, pero hay que decirlo. Mire, destacar, señores, lo que pasó, lo que ha estado pasando con Karl Anthony Towns. Se ha hecho viral en las redes sociales una imagen que él aparece con el ministro de Deportes. Yo no quiero enfocar el asunto en lo político, pero sí enfocarme en lo que ha hecho Karl Anthony Towns como tal para la República Dominicana. Se ha convertido en el embajador más grande que tiene el país que haya pisado un tabloncillo de la NBA. No estoy denigrando ni poniendo al menos lo que ha hecho Al Horford, porque es el primer dominicano con tener un anillo de la NBA. Sin embargo, la dominicanidad que presenta Karl Anthony Towns, quizás en el caso de Horford, él lo ha hecho tras bambalinas, ha hecho actividades, ha ayudado muchísimo al país, pero como marca lo que está haciendo Karl Anthony Towns, sin duda está sentando un precedente. Y sí, eso es importante.
Karl Anthony Towns le falta una cosa.
¿El qué?
Aprende a hablar español.
Pues, es verdad.
Porque está bien y todo.
Sí, sí, es verdad, verdad. A Karl Anthony Towns. Eso es lo único que le falta, como picar un poquito mejor el español. Pero ya, por lo menos empezó saludando al presidente. Bueno. Saludos, presidente, hola. O sea, va bien, va empezando, va bien. Pero es bueno destacar, y qué bueno que los atletas que se identifican con el país comiencen a vender el país como tal. Entonces, ¿sabes lo importante que es que Karl Anthony Towns lo promueva? Ahí vienen por lo menos 4 o 5 jugadores que están jugando ahora mismo en la NCAA que fácilmente pueden tener una conexión por ese tipo de trabajo que está haciendo Karl Anthony Towns. Fuera del trabajo que están haciendo jugadores como Kobe Brea, que es el mejor tirador de 3 a nivel colegial de todos los Estados Unidos, y otros tantos como el hijo de Okari Lenderborg, que también está haciendo un buen trabajo.
Clase, entonces, Salón de la Fama 2025.
Míralo ahí.
Dick Allen, Dave Parker,
ajá,
Billy Wagner, y los dos más interesantes, Sissi Sabatia,
ajá,
y Ichiro Suzuki.
Ichiro Suzuki.
Que va con la tercera marca de más votado. Sí,
99. Que apareció un... que uno no sabe cómo decirle, qué improperio, qué insulto, qué...
Primer japonés.
Qué mala palabra decirle uno a un periodista. A uno solo, oigan bien, uno solo. Por uno solo no fue unánime.
Así no es.
Por uno solo no repitió la historia de Mariano Rivera.
¿Y usted sabe cuál es el argumento?
Increíble esa vaina.
¿Usted sabe cuál es el argumento? En mis tiempos no se elegía a las personas unánime.
Y oigan bien, oye, de quién estamos hablando.
Es el problema de las votaciones del Salón de la Fama, los que votan. Tú no sabes cuáles son los criterios en base a qué votan.
Así es. Los más votados en la historia.
Hay tantos sesgos de esas votaciones que eso es lo que hace que ha ido perdiendo la importancia, claro, y el valor que claro, tenía.
Concuerdo.
Mariano Rivera, oigan bien, Derek Jeter, casi unánime, le negaron. ¿Usted sabe lo que es negarle a Ken Griffey Jr.? O sea, cuando tú buscas, tú dices, pero de por Dios, lo que dice Mariotti Paz, ¿cuáles son los criterios? Porque Ichiro Suzuki, el mejor bateador, oigan bien, el mejor bateador que ha parido el béisbol.
Ya lo sabes.
Dime eso que dices, Juan. Tú decirlo públicamente, que tu criterio es, en mi tiempo no se votaba unánime. Hay que sacarlo de la votación a ese.
Su voto no vale. 3 meses más de 4,000, casi 4,360 y pico de hits. Más que Pete Rose. 1,000 y pico en el béisbol del Japón, que es súper exigente.
Sí.
Y 3,000 y pico, casi 3,000, qué sé yo cuántos en grandes ligas. Bateador de 300 eternamente.
Calcular que hay que jugar 4 años en Japón.
Antes no, allá. Eso no tiene madre.
O sea, él llegó ya viejito. No. 4 años hay que jugar en Japón
obligatoriamente. Y Sabatia. Primer
japonés en llegar
al Salón de la Fama.
Veo por lo menos que ha ido cambiando un poco el tema respecto a Alex Rodríguez, a la injusticia que se comete con Alex, con Barry Bonds. Uh-huh. Con Manny Ramírez.
Con Sammy, que ya está teniendo
y, acercamiento. Claro, y el mismo caso de Sammy, que en algún momento tendrán que tomarlo en cuenta.
Ya entra el Salón de la Fama del equipo, por lo menos.
Sí.
Ay, pero se van acercando poco a poco.
Es lo que te digo. Ya está en el del equipo. Arrancó.
Hoy, Licey Escogido otra vez.
Hoy juegan
Licey Home Club.
Licey Home Club. Mañana descansan y continúan entonces su jornada el siguiente día.
Hay que batear. El Caminero, ahí hubo un grupito, en el Escogido hubo un grupo que se apagó.
Bueno, yo me sorprendí en la práctica de bateo del equipo, porque práctica no es juego, pero en la práctica de bateo ellos se notaban muy agresivos. Y así se notaron en el juego, a pesar de que solamente hicieron...
Ahora, Jim Segura demostró que no es cuento las 15 carreras impulsadas del round robin. Bueno, señores, hasta aquí los deportes. Saludos, un abrazo a toda la audiencia. Ya Winston Martes se prepara. Winston Martes se prepara para seguir haciéndose famoso. Sí, señor.
Seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
Miren, aquí aumentos de precios en los alimentos de primera necesidad. Vamos a hablar con Winston Marte del azúcar. El arroz en el 2020, 22.10. En febrero, 42.50. La habichuela roja, 50 pesos. Vaya usted ahí.
En la actualidad, 89.47.
¿El aceite?
En el 2020, 390 y ahora 888.
El plátano.
17.20 y hoy 21.90.
El guineo verde.
9.52 y ahora 13.50.
La yuca.
9.50 y ahora está a 19.95.
La batata.
23.70 y ahora cuesta 31.35.
Y el ñame.
El ñame era 38.60 y ahora cuesta 78.95.
La yautía.
41.20 y ahora cuesta 69.95.
El pan.
Era 5 pesos y ahora cuesta 10.
Espaguetis.
21 pesos y ahora cuesta 29.90.
El azúcar.
20.50 y ahora cuesta 33 pesos la libra.
El ajo, carajo.
Estaba en 79, diga carajo otra vez, porque ahora está en 95.
El pollo.
44 pesos versus 93.50.
La res.
103 versus 242.95.
El puerquito.
79.90 versus 124.77.
La sardina plana.
Tanto que me gusta a mí. 35 pesos. Ahora cuesta 47.12.
La cebolla roja.
35.60 y ahora cuesta 78.95.
La cebolla.
Esa misma. Con huevo revuelto, que cuestan 10 pesos. La papa.
Pásalo en serio, por favor.
Pero yo estoy en serio. 29.80 y ahora cuesta 45 pesos.
Qué rica y nutritiva es la papa. La leche.
51.10 y ahora cuesta 74.70.
El salami.
100 pesos y ahora 125.
El huevo.
Costaba 5 pesos y ahora cuesta 9.33. Llámese que vale 10 pesos porque nadie te devuelve pesos. Los otros así que mismo. Te cuestan.
La mantequilla.
67 versus 87.10.
¿Soltaron a mantequilla?
Bueno, sí. No, sigue atrapado.
Sigue preso mantequilla. Sí.
Y aumentado. Y aumentado.
Tiene que pagar una moña. Sí. El limón persa.
25 pesos versus 37.98.
La salchicha.
90. Ahora cuesta 123.98.
Chocolate.
Bueno, sí, yo acabo de comprar una caja de 10. Exactamente, me costó 100 pesos.
Y estaba el café, pero
6.75
no
a 10.
Ser el café.
No 85.90 y ahora 339.90. No,
tiene,
no,
no tiene que haber un error.
No, real.
¿Seguro? Bueno, ahí sí, va. Sí.
¿Y el limón iraní cuánto cuesta?
Bueno, no sé.
Solo le faltó un.
Ah, usted nada más conoce el limón persa.
Claro.
Pero no conoce el limón iraní.
No, ¿qué le ha hecho el iraní a usted? ¿Qué le ha hecho el iraní a usted?
No, digo yo.
No, porque no, persa no está cerca de ahí. No está ahí, no son. No son familia, están cerca. En Persia. No están al lado, uno del otro. Uno está en el Tigris y otro está en el Éufrates.
Los medios, los acadios, los sumerios.
Ya.
Babilonia, el Tigris, el Éufrates.
Ahí esos son los que me gustan a mí, por los persas.
Con esa presentación nada más faltaba él. Y llame ya a nuestro número para que jueguen el bingo de todas las de todo lo que ellos están vendiendo. Gracias, no se despegue.
Winston, buena introducción te hicimos, Winston.
Tremenda.
Sí, Winston, el azúcar. ¿Cómo era que decía Sonia? Oye, Celia.
¡Azúcar!
Dígame, ¿por qué el azúcar se ha disparado a esos niveles?
Bueno, de hecho está más caro de ahí, pues es un precio de supermercado. Si usted pregunta en cualquier colmado, una libra de azúcar crema, que es la que más se vende a nivel de los colmados, cuesta más de 40 pesos. Y llega hasta 50 pesos dependiendo del sector. Uh-huh. Si pregunta por azúcar refino o azúcar blanca, como se dice popularmente, puede costar más de 65 pesos la libra. Y esto tiene un impacto muy importante porque es el azúcar que se usa a nivel agroindustrial para procesar los panes que usted mencionó, para hacer todo lo que es repostería, heladería, de manera que tiene un impacto en las pequeñas, medianas y microempresas de toda la República Dominicana. Las razones, bueno, la gente y uno que ha estudiado algo aprende que cuando baja la oferta de un determinado producto por causas de caída en la producción, entonces los precios tienden a subir, porque como este es un producto muy básico en la alimentación del pueblo dominicano, la demanda es constante. Entonces, si baja la oferta, evidentemente que el precio va a aumentar. No obstante, este es un producto con precio regulado por el INASUCAR, es decir, que fija un precio de venta en cada uno de los eslabones de la cadena de valor del azúcar. Pero lo que ocurre es, lo que ha pasado, es que la producción de azúcar no ha sido apoyada en los últimos tiempos y entonces decenas, cientos de pequeños colonos de la zona suya, de Monte Plata, de San Pedro de Macorís, de Hato Mayor, del Ceibo, de la Altagracia, con 1,000, con 2,000, con 3,000, con 5,000 tareas, que antes podían procesar su azúcar en el Ingenio Porvenir, que fue rehabilitado y puesto en operación, y entonces ahí ellos, los colonos, podían participar en parte del procesamiento de su materia prima. Esto ha sido abandonado, es decir, el crédito que necesitan los productores para poder trabajar los colonos le ha faltado y entonces han quebrado la mayoría de estos. Y por eso la producción ha caído en más de 1,100,000 toneladas métricas de caña de azúcar. Y obviamente eso tiene una relación directa con la producción de azúcar per se. Al mismo tiempo, los principales productores mundiales de azúcar, de caña de azúcar, como es Brasil, la India, China, entre otros, han tenido problemas climáticos y de plagas, y entonces se registra un déficit de más de 3.580 millones de toneladas métricas de azúcar en el mundo.
En el mundo.
Por lo tanto, los precios, para que se tenga una idea, un kilogramo de azúcar costaba antes cerca de $0.26 y $0.30 Hoy día sobrepasa los $0.45 por ese déficit mundial. Por eso es que siempre lo hemos dicho aquí, es muy importante apoyar la producción nacional, porque si hay producción local, usted se evita esos efectos negativos de los precios altos a nivel internacional.
Es decir, que la desaparición, digamos, en parte del colonato que dependía del Ingenio Porvenir, de hecho había una marca, Azúcar Porvenir, ¿no era?
Sí,
¿eh?
Así es.
Azúcar Porvenir, que era la del gobierno. A mí la que más me gusta, para que estemos claros, es el azúcar papagayo.
Sí.
De la mejor.
Sí, sí, sí.
¿Eh?
Sí. De la mejor. Es maravillosa.
Esa me endulza a mí la vida desde que me levanto hasta que me acuesto.
Qué eslogan.
No, no, para que estemos claros. Uh-huh. Ahora mire usted una cosa. ¿Qué, por qué ese afán? Porque realmente yo recuerdo cuando se comenzó a hablar de Porvenir, Bayaguana, Monteplata y Cañeros, todavía claro. quedan, sobre todo Bayaguana, Monteplata, esa frontera, Monteplata, Guerra, uh-huh. ahí Bayaguana, el puerto, la frontera de Monteplata con San Pedro de Macorís. Ahora, ¿por qué? Real y efectivamente se sentía como un revivir claro. del colonato que está al margen de los grandes. De los privados grandes, es decir, Central Romana y Vicini, uh-huh. Vicini y los de Barahona, que son extranjeros, pero ahí sí. prácticamente no hay colonato. Ahí no hay colonato.
Prácticamente.
En Barahona no. prácticamente no lo hay, pero de este lado sí.
Sí.
¿Por qué cerraron? ¿Por qué se fue a pique por venir?
Bueno, es que se como una abandonaron política. Las políticas de apoyo.
Política pública.
En el 2013, 2014.
Política pública impúdica.
Le pagaron todas las deudas que tenían los colonos, además de rehabilitar el ingenio. Le facilitaron créditos. Entonces esos créditos a través del Banco Agrícola y a través del SEA, hoy el SEA está desmantelándose, porque hay un decreto que lo manda a su eliminación. Entonces, obviamente usted entenderá que ya no hay política de apoyo en ese sentido, y por eso... los pequeños colonos han sido lo más afectado en ese sentido. Pero en sentido general, si hablamos de lo que es el bienestar, de la economía del bienestar, están perdiendo los tres entes que se usan en el análisis. Los productores, porque han quebrado muchos pequeños colonos. Por el otro lado, los consumidores, que hoy día pagan un precio más del doble de lo que se pagaba hace 3, 4, 5 años atrás. Y por otra parte, el país pierde porque cuando usted ve los datos del Banco Central, en el periodo 17-20 se importó apenas 6.5 millones de dólares de azúcar, por concepto de azúcar. Cuando usted ve los datos del 21 a septiembre del 24, son 112.6 millones de dólares. Eso pasa de 1.600 veces más. Es decir, el país está perdiendo porque ahora tiene que buscar divisas para cubrir esas importaciones.
Te quería preguntar, Winston, ¿cuál es el porcentaje de producción nacional y cuál es la demanda que tenemos para que la gente entienda el déficit que existe en República Dominicana?
Bueno, la República Dominicana produce aproximadamente 500.000 de toneladas de azúcar y de estas se exportan cerca de casi 300.000, 290.000 toneladas, que son compromisos de las cuotas con los Estados Unidos. El resto es consumo interno, más cierto inventario que se mantiene en el país, para ir supliendo, ¿no? Entonces, cuando esos inventarios bajan mucho, porque entendamos la cadena, si cae la producción de caña de azúcar, pues entonces la producción de azúcar cae. Bajan los inventarios, hay déficit y hay que importar. De manera que cuando la producción está, como por ejemplo en la zafra del 2018, 2017, 2018, que llegó casi a las 700.000 toneladas de azúcar, pues entonces estábamos muy bien. Uh-huh. Y el precio estaba estable. De manera que la situación siempre va dirigida a que hay que apoyar el campo para poder liberarnos de estos, de la volatilidad de los precios a nivel internacional.
Winston, al de libre por mi casa, que le dice Ñoño, yo estuve a punto de tirarlo de la tercera de ella. Porque estamos en la casa y él me dice, ah, mira, las facturas son tanto las del colmado. Y me dice que yo tenía que pagar un plátano a 45 pesos. ¿Qué es lo que está pasando con los plátanos que están tan caros?
Bueno, la producción de plátano ha bajado de manera significativa.
¿Lo va a tirar, Ñoño?
Porque no se han aumentado las áreas de siembra.
Okay.
Eso es número uno. Y número dos, actualmente en este periodo de pseudo invierno, porque no es un invierno real, sino que la temperatura baja un poco más, las horas luz bajan, son menores, entonces la fotosíntesis disminuye y las plantas sintetizan menos sus propios alimentos y en consecuencia los plátanos, si una planta te iba a echar 50 plátanos en un racimo, pues ahora te echa 45 y de menor tamaño. Entonces, ese es el problema.
Sabe demasiado, Winston.
Es parte de la problemática, ¿no?
Y que se sepa, ese agricultor. No crea usted que vino, que subió en Japón. ¿Qué usted cultiva?
Yo cultivo
una rosa blanca en junio como en enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Carlos y Ortigas cultivo, una rosa blanca.
Atención a los tres arroz. Que eran los que estaban recitando.
Guantanamera, es la canción de Guantanamera, esa es la introducción.
Ya no sigas,
Yo produzco arroz en Montecristi, he producido plátanos también, ajíes. Pero siempre arroz.
Pero ají es bajo techo, invernadero.
No, ají es a campo abierto y picantes.
Ay, y picante.
Ay, tráeme de
el más picante.
Ay, tráeme de
el habanero.
El habanero.
Compromiso hecho.
Ese es el que más pica, el habanero. Sí, sí, el sí. Cubanela, el cubano. No, el cubanela no es otro.
El cubanela es ají dulce.
Ají dulce.
Habanero.
Habanero.
El habanero es el que más pica del mundo.
Verdad.
Sí, sí, sí. Hay habanero orange.
El amarillo.
Color naranja y habanero rojo normal.
Y ese que venden ahora en los supermercados, que es como rojo vino, ¿cuál es?
¿Perdón?
Que es como un rojo vino, un ají.
¿Grande o...?
Grande, como si fuera el verde, pero rojo vino.
Ese es dulce también.
Ese es dulce, sí.
Es un tipo de
pero ¿cómo le
tipo
dicen?
Cubanela.
No, un cubanela.
Sí.
Ese, el fertilizante de los dulces, es el azúcar.
es válido preguntar.
El que más pica, ¿qué le echan? ¿Sal? ¿Qué?
Hay un fertilizante que se llama sulfato de amonio. Que le dicen los productores, tiene dos versiones, uno es granulado, que es un granito, y el otro es tipo azuquita, porque parece azúcar.
Uno parece sal y otro parece azúcar.
Para usarlo en sistema de riego por goteo.
Winston, para seguir esta conversación contigo, Winston aspira a ser el secretario titular de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios del PLD el 9 de febrero.
Aprobado.
El mejor.
¿Oyeron? Winston, para seguir esta conversación contigo.
A través de las redes sociales, WMarte1 en X y también en Instagram. Me contactaron mucha gente en Instagram por el tema de los aguacates.
¿Verdad?
Sí.
Un aguacatico, mire.
Sí.
Ahora vamos cuando a preguntar de la azúcar. Wilson habló de aguacate, Maribel se quedó mirándome, pero yo no le seguí la corriente, porque de una me hizo con la boca así, con mímicas. Aguacate maduro. Vamos
ay,
a
ay, ay, Dios.
Yo soy tu visa por si quieres venir. Tú eres una mezcla de arena con sol. Lo más linda que he visto así por ahí. Tú eres una mezcla de arena con sol. De arena con sol. Tú eres lo que hace falta por una vida feliz. Cuando pueda volver quisiera llevarte a los Roques.
En Al Mediodía con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
A propósito, que siempre está el tema de TikTok, y continuamos con el tema de TikTok.
¿Qué problema?
Y Trump y todo, y que justamente le había dejado en muchos mensajes claro que, dado el caso que él va a extender que siga TikTok en los Estados Unidos, también apoya que sea 50 y 50. 50 que se mantenga en el poder chino, pero el otro 50 en Estados Unidos.
Eso se lo respondió el canciller chino.
Exacto.
Que no perdió tiempo y de hecho hay unas declaraciones, llevemos esta fiesta en paz. Correcto. Fue más o menos lo que le quiso decir en esencia.
Hacer un entorno empresarial justo.
No estamos obligados a vender, ni nadie está obligado a comprar. Más o menos por ahí se fue la cosa. Pero TikTok hoy es un tema de discusión seria entre China y Estados Unidos.
Y más porque Trump también dijo ahora mismo con sus propias palabras que él no tiene ningún problema. Es más, que le gustaría, que funciona, que le parece bien si el grande, el tío Musk, comprara esa parte
va a apoyarlo de TikTok. Pero tú sabes que hay una dinámica interesante, porque como se iba a cancelar TikTok en Estados Unidos, muchas personas borraron la aplicación.
Correcto.
Entonces, aún con lo que ha sucedido con Trump y de que está permitiendo que la aplicación siga en uso, en el App Store todavía no se puede descargar.
Y eso es un problema para el que lo eliminó completamente.
Exactamente. Entonces, hay una tendencia ahora mismo en eBay de que hay personas que están vendiendo sus celulares que tienen la aplicación de TikTok instalada alrededor de 10,000-15,000 dólares.
O sea, es increíble el negocio que hay detrás.
Pero oye lo que le dijo, una información que viene en el Diario Libre. Le dijo, TikTok ha estado operando en los Estados Unidos durante muchos años. Es amado por los usuarios estadounidenses y ha desempeñado un papel positivo en la promoción del empleo y el impulso del consumo. Le dijo, si participan empresas chinas, deberán cumplir las leyes y reglamentos chinos.
Al final es...
Y que esto debe ser, las operaciones comerciales y las adquisiciones deben ser decididas por las empresas, por sí mismas, de acuerdo con los principios del mercado. Eso fue lo que China le respondió a Trump.
Y es que mantienen una posición bastante firme desde el momento uno. Y es lo mismo, es la guerra por todo lo que tiene que ver con el algoritmo. Hay que entender que sí, la plataforma es de lo más importante, pero es que lo que está en debate, el peso más grande que tiene la plataforma, es lograr poner las manos en ese algoritmo que para Estados Unidos cumple esto que sería violar la seguridad nacional en base a la información que se maneja en dicho algoritmo. O sea que por eso vamos a seguir viendo esa batalla por encontrar un punto medio entre que China entienda que está en el medio como lo dicen, un entorno empresarial justo, y que Estados Unidos pues se sienta también en equilibrio con esa decisión.
¿Y Donald Trump dijo que cogía el poder?
Sí.
De sus redes,
sí,
y de su teléfono, no me embrome.
Y quitó el usuario que está siempre de la Casa Blanca, pero saben, bueno, el que sigue mucho Instagram y demás, hay muchas plataformas que tienen la versión en inglés y la versión en español. Yes. Pues él cerró, así mismo como lo hizo en su primer mandato aquella vez, la plataforma, el usuario de Instagram que era en español, y se quedó con el que es solamente de Estados Unidos en inglés, y optó por su nombre POTUS.
POTUS.
¿Qué es POTUS?
El nombre clave que le da el servicio secreto, el servicio secreto al presidente.
Por eso volvió a cambiar.
Al presidente de los Estados Unidos. Diga qué significa POTUS.
President of the United States. Ahí está. O presidente de los Estados Unidos. Eso es la abreviatura, es lo que quiere decir la sigla POTUS.
Y que puso su botón ya para pedir refresco. No, ya lo puso rápido ahí.
Entonces, ¿qué más?
¿Ustedes conocen la aplicación Pokémon Go?
Sí.
Claro.
Eso fue aplicación.
El Pokémon. Infame juego que acabó con todo el mundo.
¿Qué pasa? Un grupo de investigadores en Irlanda estaba caminando por el bosque haciendo una expedición. Resulta que haciendo esa expedición
apareció un Pokémon legendario.
Peor todavía, se perdieron. Y inmediatamente, ¿a qué acude la gente? A la tecnología. Correcto. Fueron a buscar GPS. A través de Google Maps, a través de Apple también, que tiene su propia... su propio mapa. Ajá. Pero en ninguno de los de esas aplicaciones le daba resultado
de la localización. No,
no le daba resultado.
Tenía registrado esa zona.
Ninguno. Sin embargo, uno de los que estaba presente dijo, déjame abrir Pokémon Go, que es un juego.
Sí, que tiene un GPS.
Tiene un
GPS porque la aplicación consiste en darte la ubicación donde están los Pokémon para que tú vayas y los capturas.
Exactamente. Pues resulta que esa aplicación, por esa aplicación, ellos pudieron salir de ese bosque. Porque, ¿qué pasa? En la parte de Google y en la parte de Apple, ellos tienen servicios comerciales. Sin embargo, la desarrolladora de Pokémon Go tiene una firma aparte que busca más senderos, callejones, entre otras cosas.
Tu experiencia Pokémon.
Exacto. Entonces, el rastreo que tienen es un rastreo diferente. Y por esa aplicación, porque uno de ellos la tenía, ellos pudieron salvarse Y era un grupo de 8 personas que estaban allí, todos científicos. Y había uno que parece que en el tiempo libre gamer se la pasaba buscando Pokémon en el entorno. Y por eso se salvaron.
Pero bien.
Wow. ¿Qué más tenemos? Porque por ahí viene Sus y Jiménez. Ya vamos a hablar de deportes.
Me llamó la atención una afirmación de la ex mujer de Elon Musk.
Ajá.
Que dijo, ella se llama Justine Moss y es la madre de los 6 hijos. Tienen 6 hijos.
En principio.
6.
Solo 6.
Ajá, que él tiene una palabra que es la que lo ha llevado a donde él está. Eso a propósito de su posición en la Casa Blanca. Dijo que no a las personas que querían su tiempo, atención y energía. Dijo que no de una manera que protegiera sus recursos para poder canalizarlos hacia sus propios objetivos. Y entendí que detrás de cada no hay un sí más profundo a lo que quieres.
Elon Musk está calientísimo con los saludos, que sí es un saludo nazi, que hizo. Sí. Calientitísimo. Nos vamos al cambio de la una y reiteramos. Susi, adelante.
Gracias, mami, por parirme aquí. Ey, el mejor de la nueva porque me crié en la vieja. Gracias a mami, papi, por todos los alonorea. Nunca me han visto en la calle ni en los buscando quea. Tratan de medir fuerza y no pueden ni en pareja. Calle sol, calle luna, estrella en la noche oscura. Yo no canto reggae, pero sí cultura de Borinquen, PR, archipiélago perfecto. En el mundo entero ya conocen mi dialecto, mi alma.
Al mediodía.
Al mediodía, con Mariotti, y compañía.
Las 7 preguntas y un chin. En Al mediodía, con Mariotti, y compañía. Y ahora, 7 preguntas y un chin.
Y vamos a hablar en 7 preguntas y un chin con Susi Jiménez, cronista deportiva, de las primeras y las mejores cronistas deportivas de la República Dominicana, que se encuentra hoy con nosotros, la primera fémina en narrar para el equipo Los Tigres del Licey. Pero algo muy interesante fue que hizo una transición, así como Juango, que pasa de Los Tigres del Licey. Juango no pasó a ningún equipo, pero ya pasó a Los Gigantes del Cibao. Entonces, ahí nace la primera de las 7 preguntas. ¿Por qué se da el cambio? ¿Cómo se da? ¿Qué significó para ti? ¿Cuáles fueron las diferencias que pudiste notar?
Buenas tardes, hola. Contenta de estar aquí, sobre todo en un escenario donde política, social y pelota es lo que está en este momento. Mm-hmm. O sea, la República Dominicana está precisamente en eso. Y bueno, yo duré 8 años trabajando con Tigres del Licey, de ahí es que me conoce la gran fanaticada, realmente. crecí mucho. Pero yo quería algo más, como todo en la vida. Tú sabes, uno tiene que ser ambicioso en la vida. Y los Tigres del Licey siempre van a ser mi familia, pero yo quería pasar de ser la chica del antesal y las entrevistas a poder comentar, a ser parte de la cadena, a poder con mis colegas poder hacer ese trabajo que hacen los hombres por mucho tiempo. Y yo hice la petición, no se me dio, no me dijeron que no rotundamente, sino que esperar unos años más, pero ya yo tenía 8. Entonces yo recibí la oferta de otro equipo y yo dije, bueno, si ya yo tengo 8 años haciendo eso, que entiendo que ya es suficiente, 8 años de un oficio en el que ya yo me sentía cómoda, pero quería algo más, y dije, bueno, si este equipo, en ese caso los Gigantes del Cibao, es verdad, es lejos, tengo que viajar y todo, pero todo en la vida es un sacrificio. Yo dije, si realmente ellos me ofrecen lo que yo quiero hacer, yo me voy a ir. Y fue una decisión difícil, o sea, todavía yo me encuentro fanático en el play. ¿Ustedes saben cómo son los fanáticos liceístas? ¿Eh?
Sí, esa gente son, mire, wow, Dios mío.
Ellos son muy apasionados. Yo creo que esa es la palabra.
Esa es una muy buena palabra.
Se pasan, sí. Esa gente se pasa.
Ellos son muy apasionados.
Bueno, es que los fanáticos de verdad son apasionados. Sí. Intenso es otra palabra.
Y el fanático dominicano.
Ellos han ido soltando, pero el primer año de la transición yo no podía ir al
difícil
play. Yo no podía ir al Quique. Desde traidora, vende patria.
Ya tú sabes.
El tema del dinero. Ya yo puedo ir al play tranquila, pero igual.
Todavía sigue ese dolor
aparecen. Ya han ido superándolo un poquito, porque cuando van al Julián Javier allá en la Casa de los Gigantes, ellos ya me saludan y eso, y además llevando campeonatos, ya se supone que todo lo malo de ellos ya pasó. Pero sí, buscando una mejor oportunidad, y la logré ya. Esta fue mi cuarta temporada con Gigantes, comentando todos los años ahí con un gran equipo. Y creo que uno tiene que perder el miedo y hacer ese tipo de decisiones.
La segunda pregunta.
La segunda pregunta. ¿Qué significó para ti Franklin Mirabal en lo profesional?
Mi papá, él se quilla porque él dice que él no es tan viejo, que él se mantiene. Pero Franklin es un fajador. Franklin tiene muchos años, la gente lo ha quizado, ahora está en el día a día de la cultura deportiva dominicana por el mismo tema de los Tigres del Licey, pero Franklin tiene 30 años en la crónica deportiva. Y ya con un nombre creado me dio la oportunidad a mí y a otras chicas que también están. Y eso no es tan fácil. Franklin nos dio esa oportunidad hace 8, 9, 10 años, donde era más difícil entrar. Y ya una persona establecida. Cuando tú ves que una persona de ese ya de ese prestigio en la crónica te da una oportunidad a unas chicas que no sabían nada, que estábamos en la universidad, y te dice, vengan, yo las voy a ayudar, yo las voy a preparar. Yo recuerdo que en ese tiempo él nos dio en su momento, van a estudiar inglés un año en un curso. Era como un reality que él tenía, donde eran 5 chicas y 5 chicos. Y nos instruyó durante un año. Y de ahí, la mayoría de los que hicimos ese reality, pues estamos hoy en los medios de comunicación haciendo deporte. Así que uno siempre tiene que ser agradecido. Y la gente dice, no, pero ¿y cómo te aguantaron a Franklin? Lo que la gente ve de Franklin es un personaje bien hecho. Porque es fácil que Franklin llegue aquí y ustedes ni lo notan. Y siempre está callado. Y no es el Franklin de las frases. Y llega con una libretica y es anotando todo. Y de verdad, siempre, yo creo que siempre yo y un grupo vamos a estar agradecidos con Franklin.
Bueno, hay algo que siempre nos gusta en este programa y es que una cosa es todo lo profesional que todo el mundo ve, pero llega un momento en el que nos gusta saber un poquito de ese detrás de escena. Y quiere decir que, pues, la temporada del béisbol aproximadamente 6 meses sí. En el que tú le estás dando con todo el power. Pero en ese momento, en ese otro tiempo que ya no está la temporada del béisbol, ¿qué hace Susi?
Bueno, si la gente supiera, con mis amigos más cercanos, mi novio y todo eso, ellos ya me entienden y me dicen...
¿Están preparados mentalmente?
No hablo de pelota. Yo salgo del play y no quiero que nadie me hable de pelota. Ni mi mamá, ni mi hermana, ni mis amigos. Imagínate cuando se acaba la temporada. Obviamente hay estas Grandes Ligas, pero no es lo mismo porque aquí tú vives la pelota trabajando día a día. Y todo claro. Eso. Yo no puedo. A veces pasan esos juegos. Bueno, anoche precisamente, uno que comparte grupos de WhatsApp y la gente dice, mira, y Jean Segura, ¿cómo lo perrió? Nada más le faltó dar una vuelta y maroma y eso. ¿Y qué tú opinas? Yo nada. No opino nada, porque estoy en mi casa viendo el juego exacto. Como una fanática normal. Más.
Claro.
Y la gente dice, ¿pero cómo va a ser tu trabajo? Y yo le digo, exacto, ese es mi
lo
trabajo.
Lo del trabajo en el trabajo, lo personal,
eso
lo personal.
Es como que tú llegues, trabajas en un banco y cuando tú llegues a las 8 de la noche te digan, mira, claro. ¿Y qué tal? ¿Y cómo te fue con el tema de la cuenta por cobrar y todo eso?
Tú no quieres ni contar lo tuyo.
Exacto, pero
los
yo soy...
Los pesos tuyos.
Sí, exacto. Yo soy una persona tranquila. Yo soy una persona bien de mi casa.
Pero, por ejemplo, tú puedes controlar eso en tu círculo familiar.
Sí.
Pero tú no puedes salir a un restaurante, no puedes ir a ningún sitio
sí
que
yo,
la
gente... Ahí sí yo no le digo a la gente, por ejemplo...
Ni que no me jodan.
No, mire.
No estamos en eso.
Ahí no hay aceite.
No, señor. Ahí yo le respondo con mil amores, porque la gente no lo va a entender igual, pero ya en la confianza, como dice Maribel... Con mi novio, con mi amiga, yo le digo no.
Ahora se pasó, no más. Se pasó,
Giselle. Atención, Álvaro. Se pasó.
Pero soy tranquila, muy.
Atención, Álvaro. Mencionó dos veces, mencionó que tiene novio. No me sigue escribiendo que si pareja. Dos veces. A propósito de eso, dice Álvaro el control.
Okay.
Que tú eres bellísima.
Ay, gracias.
Eres
gracias.
Bellísima, dice Álvaro.
Entonces, vale, Álvaro, veo
tres chicos, ese que está ahí. Él le lo controla, Álvaro. Okay. Que anda corriendo ahora. Lo dijo, que tú eres bella. Entonces, una mujer bella en un mundo deportivo donde predominan los hombres y donde la mayoría de los fanáticos también son hombres, pues de nada se extiende una invitación, un DM... una gente que quiere tirarse una foto, pero como que se va más para allá.
La misma intensidad.
Un mandadito. ¿Cómo maneja Susi esos fanáticos que son un poquito calientes.
No, mira, fue un reto sobre todo con el tema de la foto, porque aquí el dominicano le encanta engancharse de la cintura.
Pero venga acá, echa para acá, venga.
Una
venga,
confianza, venga. Una
cosa. Usted y yo no dormimos juntos.
Pero... Y ella. Es una llave que te...
Sí.
No, una llave. No, hay forma de salirte de ahí, es automático. Tú te pones al lado y ellos se enfocan.
Ni bien has dicho sí a la foto y ya.
¿Y qué es? Quédate ahí, ¿cuál es? Yo no muerdo.
Entonces, sí,
te me va a cotizar ahora.
Pero es más dominicano que así, oye, sí. Uno se lo topa diariamente, pero a mí no me molesta. Obviamente uno no hace caso a los que irrespetan, porque ¿verdad? Si uno le da importancia, eso es un tema. Quédalo. Pero los que me piden fotos con amor y eso, sobre todo los caballeros, mire, yo tenía una chica con la que estaba trabajando en mis redes sociales que me dijo, Susi, tenemos que subir el porcentaje de chicas que te siguen. Solamente un 4% importante. De chicas. Entonces, wow. Si mi público es masculino...
Hay que hacerle su coro.
Yo tengo que ser abierta con mi público masculino.
Oíste, Álvaro.
Entonces, de verdad, para mí eso no es un problema. Uno tiene que saberlo manejar de la mejor manera, porque eso es como la gente dice con los peloteros. La gente dice, ay, los peloteros, Dios mío, ¿cómo tú haces? A veces esas mujeres ahí, tú te des sola y 800 tipos. La gente tiene la percepción de que los peloteros, como que nosotros somos un pedazo de carne y aparecen unos leones.
Sí. Toda la testosterona juntos.
Son respetuosos. Sí, son respetuosos.
Ellos están en todo, menos en mujeres. No te digo fuera de ahí, pero ahí.
Sí, no, ellos son respetuosos. Se les zafa su DM, respetuoso. Pero son respetuosos.
Y los jóvenes, que ahora ya tenemos otra generación, son más respetuosos todavía.
Sí, se cuidan y se protegen
se
mucho.
Se cuidan con el mismo tema de las redes, con el mismo tema de que una chica quizá que no se sienta cómoda la pueda denunciar y decirle claro. Que no le gustó cómo la miró, cómo le habló, lo que le dijo. Son muy, muy cuidadosos. Yo creo que el pelotero dominicano también es cada vez más inteligente. Sí. Cada vez más inteligente. Se está preparando, las academias están haciendo su trabajo, los padres y demás. Así que yo creo que los muchachos van por un buen camino en ese sentido. No he tenido problemas.
No, además tienen que
se mantenga así.
La quinta pregunta, Jenny Aquino.
Hola, Susi. Hola. Óyeme, en el mundo del periodismo, las mujeres nos llamamos unas con otras. ¿Dónde tú estás? En justicia, sobre todo, porque como las pelas son tan largas, uno llama con quién conversar durante ese proceso. En el caso de ustedes, son pocas las mujeres, sí. Gracias a Dios, van a un momento, pero son pocas las mujeres que están en el mundo deportivo. ¿Cómo se mueven? ¡Ay, su tirijala! Han tenido sus indiferencias. ¿Cómo es la cosita? Una dice, ¡ay, conseguí un palo, no le voy a hablar a las otras! ¿Cómo es la cosita? Dime del par de atrás.
Claro, las mujeres, cuando hay más de dos, siempre hay un tema. Con dos hay un tema, imagínate con tres, cuatro y cinco. Pero no es un tema malo, o sea, no es que la gente siempre me alineó mucho con Laura, uh-huh. Con Laura Bonelli, que es muy buena también, uh-huh. Porque cuando yo duré los 8 años en el Licey, ella estaba en las Águilas. Entonces, uh-huh. La misma rivalidad de los claro. Equipos llegaron. Es verdad, nosotros nos fuimos un poquito más allá, pero eso era más tema de redes. Pero no, a Laura la respeto mucho.
Era como Bad Bunny, es un gimmick.
Sí. La respeto mucho, o sea, hemos hecho entrevistas juntos, hemos ido a lugares juntas. Yo creo que no. Tú sabes que en el deporte no se da tanto... El tema ese como que quizás se da en otro tipo de...
entretenimiento, quizás.
Ajá. Como que uno respeta al que hace su trabajo y demás. Y como no somos muchas también, sería... Es muy penoso que si hay un poquito, entonces seamos como muy divididas.
Alejadas, claro.
Pero te puedo decir que no. Te puedo decir que no. Nos podemos juntar en un sitio, tranquila. Nos juntamos por lo general mucho en actividades y nos sentamos juntas. No es que, ah, mira, fulana está por allí, así. No, nos llevamos bien hasta ahora. No,
¿cuál
no
es la más aceitosa que tú conoces?
Aceitosa. Mm. Puedo decir reservada.
Sí, <también. risa> Me gusta la palabra.
El cambio de palabra.
Me gusta la palabra. La reservada.
Más bueno que así.
Sí.
¿Cuál es la más reservada?
Déjame ver, porque, mira, por ejemplo, Laura es social, muy, uh-huh. Muy social. Ella, de hecho, no solamente hace deporte, sino que ella como que un poquito más abierta y hace entretenimiento. Pero, ¿qué te puedo decir? De las chicas que es más conocida, ajá, porque ajá. Hay muchas mujeres. Natacha es reservada. Que está con los Leones ahora haciendo muy buen trabajo. Ella es un poquito más reservada, tú sabes, ella no es tan del pueblo, por ejemplo. O sea, si yo me tengo que meter para la grada, me meto para la grada, no hay problema con eso. Pero es parte de su personalidad. Uh-huh. ¿Cuál es más de las chicas que están ahí en pelota, en deporte? Hay muchas mujeres, pero no, yo tengo mi mejor amiga es cronista, se llama Karen Osuna, que trabaja conmigo okay. En Curva Deportiva. Y yo puedo decir que en un momento, no porque es mi amiga, pero yo se lo dije muchas veces, ella tenía como que cierto aire de que, no, que como mujeres tenemos que ser tratadas diferente. Y yo le dije, no, porque al final nosotros somos minoría en este negocio de hombres, nosotros tenemos que ser tratadas igual. igual y estar capacitada para eso. Y ella como que le bajó un poquito y ya está un poquito como más llana.
Aterrizada.
Pero sí, pero sí.
Pero
sí,
hay
sí.
una pero hay una razón ahí. En el deporte, a través de la historia, eso ha sido muy estable. O sea, tú no ves saltos así como significativos de una guerra entre equipos para me llevo a fulano de la cadena de aquí para la cadena. Tú coges la cadena del Escogido. ¿Cuántos años tiene? Más o menos.
Sí,
ahí.
No se da
de manera,
tanto.
No se da tanto, de manera consistente. Tú no tienes, en el caso del Licey, ¿cuánto lleva Franklin? Franklin lleva ya como 7 años,
sí,
8 años.
Sí, lleva como 6 años
más
ya.
O menos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, Ravelo es de los dueños de esa ONG, de esa fundación.
Y lo ha hecho todo, ha sido gerente,
de esa, claro,
ha sido
de esa
narrador,
fundación.
Todo.
Entonces, ahí no hay ese... Porque tampoco hay una... los equipos no se matan. ¿Cuánto tiene Santana?
Toda la vida.
El de las Águilas.
Santana
Martínez. O sea, tú vas buscando y donde más rotación hay en el béisbol dominicano es en la gerencia. Sí. Sobre todo en las cabezas. Mira el caso ahora de Ovalles. Ovalles le dan, se le arma el chisme del manager, como gerente general del año. Las Águilas se van a pique. Ahora se habla de que posiblemente termine
en
los Gigantes. Ahí se está hablando de... Hay dos equipos sin gerentes generales ahora, los gigantes y las Águilas. Uh-huh. Pero cuando tú te vas a las cadenas como tal, comentaristas, narradores,
sí.
Voces comerciales, que ya no es igual que antes. Antes, cada cadena tenía que tener una super voz. Por ejemplo, Juanova Ramírez, que en paz descanse. Sí. Don Freddy Mondesí, o sea, era otra cosa, pero nunca había esa como ese chisme. Jorgito Burnigal no se mataba con Bienvenido Rojas, que todavía anda ahí con más de 50 años en la crónica. Billy Berroa no tenía problemas con Félix Acosta Núñez, que era el narrador oficial del Escogido, y así por el estilo, ¿entiendes? Porque tampoco hay una guerra por dinero, porque no hay esas grandes sumas.
Bueno.
Yo creo que el narrador mejor pagado, ahora mismo, segurito es Franklin.
No lo dudo.
No, y también Franklin, o sea, es una máquina de publicidad, o sea, las marcas, yo se lo digo a veces, en broma y en serio, yo le digo, sí, pero la mitad de los saludos que usted manda del Licey son marcas suyas, entonces ya eso le asegura también otro ingreso por ahí.
Sexta pregunta, curvas deportivas, ¿qué es eso?
Es un programa conducido solamente por chicas.
Eres el poder.
De deportes, 100% deportivo. Estamos en nuestra segunda temporada ahora en CDN Radio, pero estuvimos en otro medio en la primera temporada y ya hemos tenido, pues, primero inició como un programa de temporada, solamente en béisbol invernal. Y ya se ha convertido, ya cumplimos nuestro primer año ya haciendo un programa de todos los lunes en CDN, chicas, todo. Lo único que no es mujer en ese equipo es el productor, porque el hombre siempre es importante y necesitamos esa cabeza que nos,
el balance,
que nos guíe ahí, que nos diga, no, está hablando mucho, no, así no. Y es un proyecto que fue un sueño para todas, porque independientemente los equipos se han abierto a las chicas, los programas de radio se han abierto a las chicas, nosotros queríamos un medio, ya con el talento que tenemos deportivo, de mujeres, que solamente los conduzcan chicas. Y no solamente somos ese grupo que está ahí, que por lo general somos tres fijas. Por ejemplo, siempre tenemos una curva invitada que también es cronista. Uh-huh. O sea, hemos invitado a Laura, hemos invitado a Natacha, hemos invitado a varias chicas que están en los medios, que quizás no tienen la visibilidad que hemos tenido nosotras, pero que son parte de las panelistas. Y no es que... Porque la gente pensaba que iba a ser un programa de mujeres dirigido a un público femenino.
No.
De mujeres
no,
para mujeres. Verdad,
y hablando de mujeres y mujeres en deporte. Es un programa que puede hacer cuatro caballeros igual, lo hacemos nosotras, pero lo único que cambia es que las mujeres lo conducen. Pero después, muy bien.
Cuatro damas y duras que están.
Las,
dice
seis,
Álvaro.
Las
dice Álvaro.
Séptima pregunta.
Mira, te hemos tratado suave, chévere.
Sí, muy bien, muy bien.
Muy chulo.
Eso que viene algo.
No, tranquila. Los cronistas de arte tienen un detalle, que han pasado a ser los protagonistas de sus propias noticias. Y eso ha traído cierta decadencia en ese sentido. Sí. En el deporte hay como cierto reflejo de que algunos cronistas quieren también pasar a ser las noticias y no los atletas, que son los protagonistas. ¿Cómo un profesional cronista se cuida de entender su rol de que él es un medio y no es la noticia como tal.
¿Y quién, qué pregunta? ¿Y dónde pasa eso?
Wow. No menciona nombre porque ya
pero eso le iba a decir
¿qué
yo?
¿Qué pregunta?
Pero especifica.
¿Eh? Mira ese bucapión y
sé valiente.
¿Cómo se cuida? ¿Cómo se cuida uno?
Sé valiente.
¿Eh?
Sé valiente.
Atrévete. El problema es que la invitada de ella, don Charlie.
Y un nombre.
Eso aquí.
Yo, por ejemplo, me cuido mucho. Si yo hablo con algún pelotero, con un gerente o con el protagonista de la noticia, yo trato de colocar su video para no tener que decir según tal fuente. Obviamente, yo estudié periodismo en la UAS, por ejemplo. Exacto. Yo sé todo lo que tiene que ver con eso. Uno tiene que cubrirse. Uh-huh. Y más, si uno de verdad tiene la información, uno lo puede hacer claro. Sin ningún tipo
no,
de
no, tú claro, no eres no improvisada. Exacto. Tú no eres una cara bonita que llegó ahí.
Exacto. Pero, le dieron un papel.
Pero lamentablemente, y eso también es parte de lo negativo de las redes, que tú puedas comunicar en redes uh-huh. y que sepa de deporte... no critico al que no se ha formado, ¿eh? Uh-huh. Porque hay gente, José Luis Mendoza, por ejemplo, no tiene nada que ver con deporte. Exacto. O sea, en términos educativos, o sea, él no fue a la universidad, él no, pero es una estrella.
Marega ingeniero, yo creo.
Marega que... deportes. El que lo hace con respeto no hay problema. Ahora, el que irrespeta el oficio y entiende que por eso está por encima de lo que sí estudiaron, está mal. Y hay mucha gente faltándole respeto al oficio. Hay mucha gente. Hay mucha gente que quiere ser más noticia que el pelotero. Hay mucha gente... que va al play y se preocupa antes de hacer la entrevista por tirarse foto con los
peloteros. Así es, la
figura. ¿Y cómo tú te vas a tomar foto con
ese,
los peloteros?
Ese es su caso.
¡Wow!
Ese es su caso.
Susi,
habló de usted. Habló
no.
De usted.
Usted sabe que no, porque yo aquí no he preguntado eso.
Las figuras son los peloteros y siempre peloteros. Van a ser los atletas. Siempre van a ser los atletas.
Wow. El chin.
El chin, Susi. El chin. Final del Lidón.
Ay, ay, ay.
En la final de la capital.
Ajá.
Rojos contra azules, azules contra rojos.
Pero si se metía en problemas.
Tigres contra leones. Atención Álvaro, atención Kelvin, atención Gaby. Guarden este corte.
Sí.
¿Qué el pronóstico de Susi? ¿Qué va a pasar en la final de Lidón?
Yo lo di antes de iniciar la serie, pero en los primeros dos juegos han evidenciado que esta es una serie balanceada, competitiva. Primero un juego de 14 entradas y uno segundo que se decide por ese batazo en la octava de Jean Segura.
Uh-huh.
Pero tengo
dos juegazos,
que decir,
sin lugar a dudas.
Un juegazo.
Cuando yo comentaba ahorita en la parte deportiva que se ha evidenciado que es una final de picheo.
De picheo, totalmente. De picheo. Entonces, no, porque en un momento, el fanático escogidista y nosotros como analistas dijimos, oye, si esa ofensiva de los Leones, el round robin, sí. Llega a la final, no hay para Licey. Pero Licey viene de tener el mejor bullpen. Y miren, curiosamente, no se ha bateado en estos primeros dos juegos.
No.
Y el bullpen del escogido ha estado mejor que el del Licey.
El Licey ha bateado más.
Dividido.
El Licey ha bateado más. Ayer dio sí, como 9 hits.
Pero no
ha hecho menos carreras.
Sí, exacto, pero no lo han capitalizado en carreras.
No, claro, por lo menos. Gracias a Dios.
Fue el mejor cuadro del round robin. O sea, cuando sacaron los mejores jugadores del round robin, estaba Bonifacio y estaba el señor del Licey.
Exacto.
Había un aguilucho, creo que en el center field, y después todos son escogidistas.
Y del escogido no ha bateado lo que estaban llamados
claro,
a batear.
No están bateando.
Caminero no ha tenido sus primeros dos mejores dos juegos. José Siri tampoco. Sócrates Brito y Jean Segura con lo de ayer es los que han lucido más como los parecidos en el round robin. Mi pronóstico fue Licey en 6. Oigan bien.
¿Y ahora?
Sigue siendo Licey en 6. Okay. Pero más reñido. A mí no me gusta dar número de juego porque el que da 6 da 7. O sea, ay, el que dice que gana en 6.
No, por uno más o menos.
Pero miren, en pelota. No es, miren, la pelota no es ni remotamente lo mismo que el baloncesto. Por
no,
ejemplo,
no.
Para
no,
que
no.
Estemos claros. En baloncesto, no, superioridad diferentes. Es superioridad.
Ajá. Uh-huh.
Ahí es difícil que no,
que el
no.
El fuerte pierde del no, débil. No.
En el 92, Olimpíadas, Barcelona en el 92.
Sí.
El Dream Team, el primer Dream Team. Olvídese, ahí no había manera no. De una sorpresa
de
un país del este. Claro, ya la Unión Soviética se había
desmontado. Se había dividido.
Prácticamente, sí, Gorbachev, en 91. Pero ahí no había manera. Pero fíjense ustedes qué pasa, qué pasó en Atenas 2004. Argentina no fue una sorpresa. Argentina era un maldito equipo.
Jugando desde niño.
Argentina era un equipazo. Uh-huh. Ese equipo de Ginóbili 2004 contra LeBron ahí, uh-huh. ¿Verdad? El gran fracaso
sí.
De Estados Unidos. Y Argentina le gana a Estados Unidos. Pero eran equipos muy, 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 muy ahí. Muy, muy ahí. En el béisbol, óiganme, cualquiera de un palo.
Sí, ¿no? Y los dos primeros
cualquiera de un palo.
¿Verdad?
Yo creo que el juego de hoy obviamente va a marcar quizás una señal más clara en la serie porque mañana es día de descanso y ya continuarán los 4 partidos consecutivos de ser necesario. Yo di al Licey por el bullpen. fueron más consistentes en la regular y en el round robin. En el tema del Escogido, recuerden que ellos ganaron los juegos para clasificar, pero ellos venían de una racha mala, negativa.
Muy negativa.
Y estuvieron sobregirados en el round robin. Eso no es respetarlo, porque hay muchos vatos despertaron. Sócrates Brito, Jean Segura, Junior Caminero. Lo de Junior Caminero fuera de serie. De hecho, se llevó el MVP todo.
No, y Jean Segura, 15 carreras empujadas en el round robin.
Pero es más difícil mantener una ofensiva por mucho tiempo que un picheo por mucho tiempo.
Así es.
Entonces, por eso yo me fui ligeramente con los Tigres del Licey. Y no tengo nada en contra de los Leones. Tengo muchos amigos escogidistas, por favor, trátenme suave. Pero lo que sí... Y lo han notado ustedes y la audiencia que los escucha también. Hacía falta una serie en la capital.
Así es. Señores, yo estoy totalmente de acuerdo.
La gente está loca en la calle con esa serie Licey Escogido.
La sabiduría. Miren, oigan bien. El que dijo la pelota es redonda y viene en caja cuadrada. Ahí sintetizó la filosofía del béisbol.
Sí.
Y para mí el cronista que mejor entiende eso aquí en este país se llama Bienvenido Rojas. Por cierto, un artículo hoy súper interesante de mi amigo Bienvenido
que
Rojas.
Que sigue tirando paquetico, don Bienvo.
Así es.
Sí.
Susi, tus redes sociales, ¿cómo se puede continuar la conversación contigo?
Bueno, Susi Jiménez TV en Instagram y en X pueden seguirme como Susi Deportes. En Instagram soy más yo. Claro, más Susi, el tema de entrevista y todo eso ahí, pero más yo. Y en Twitter ya soy más, o en X, soy más Susi la cronista.
¿Cómo estamos en NBA? Que te he visto en alguna foto.
Sí, me gusta mucho la NBA. De hecho, fue de los deportes que empecé a seguir como fanática cuando estaba en el colegio y eso. Okay. Te puedo decir que ahora mismo siento que está como un poco acéfalo. No sé si porque estamos en pelota ahora.
Sí, eso mismo.
Creo que cuando pase eso ya la gente se va a poner full se 100% reconecta. En NBA. Sí, claro. Estuve viendo un video hace poco de un giro que hizo LeBron con su 40. No,
ese tigre está loco.
Exacto.
No, el alley que le tiró Austin Reeves ayer.
Sí. Y también creo que estamos en un tema de transición, porque todavía la NBA está buscando la figura que va a reemplazar a LeBron y no ha podido. Y el hombre le quedarán, ¿qué? Un año más en la NBA. Entonces creo que eso también, con el tema del seguimiento, aquí y en general, le ha afectado un poquito.
Qué pena que tenemos que irnos al cambio de la 1:30. Hay que volver a traer a Susi.
Sí, hombre. Claro. Cuando
entrar,
gane la Escogida.
Para entrar.
Para
entrar en la discusión que ha generado Scottie Pippen en el mundo entero.
Se ha dedicado después de viajar a buscar
sonido. Si las redes sociales hubiesen existido cuando Michael Jordan, en su apogeo, el acuerdo de la NBA con China que internacionalizó el baloncesto, hubiese duplicado Jordan los 600 y pico de millones de seguidores de Cristiano Ronaldo. ¿Cómo? Jamás de los jamases.
Mira, por mucho. Oye.
Lo que yo sé. Yo sé que si hubiesen existido las redes sociales, Michael Jordan manda a sacar a Scottie Pippen.
¿Cómo fue? Sí.
Mediodía con Mariotti.
Con Mariotti
y compañía. Azul marino. Azul turquesa. Azul celeste. Azul oscuro. Azul claro y divino. Todos los azules se hacen voz y tino en Nicole González, alias Azul.
Conversación que justamente tuve ayer con una amiga cineasta. Ajá. Y aprovechando la inteligencia artificial, todo junto en ese gran debate, sale un tema así como géneros que desaparecen antes y después.
¿Van Damme está loco o no está loco? Una pregunta.
Sin comentario.
No, no, quiero que me analice ese personaje ese un día de estos. Perfecto, aquí.
Anotado.
Jean-Claude
Van Damme.
Ah, pero usted sí. No lo ha visto bailando algún merengue.
Hay muchos comentarios encontrados sobre esa personalidad.
Ok, siga.
Pero en este caso, ¿a qué no vamos con esos géneros que desaparecen? Estábamos hablando y nos salió... ¿Ustedes se acuerdan que eran unos géneros románticos y solo eran géneros románticos en los que el diario de una pasión y todos los temas que eran solo de ese género? Nos pusimos a hablar también un step up, una película de baile a ese nivel, ya no está. Ya bajó toda la audiencia para buscar ese tipo de películas. O estas otras películas que venían de los libros, porque el que lo vivió, ese auge entre las de Harry Potter, los de Divergente.
50 sombras de Grey.
50 sombras de Grey. Todo el auge que tenían
esas películas. Esa sí le gustó a Jenny.
Sí esa yo pero la primera que... no.
Las 50 sombras de Grey.
La primera.
Ahora yo hubiese querido que no fueran sombras.
Bueno.
No se podía mostrar, si no era así, no se podría mostrar en el cine.
No, pero la segunda y la tercera fueron mejor que la primera. La primera fue un fiasco.
En ese caso había que leer el libro para los detalles que no se podían mostrar en la película. Pero, ¿qué pasa tras preguntarse todas estas cosas? Es qué les han pasado. Y muchas veces lo hemos hablado de aquí, que la fórmula ha cambiado. Esa fórmula de ahora opto por la secuela, la precuela, quiero tomar una película de hace 20, 15 años, volver a traerla, porque en esa dinámica de fórmula se encuentra Hollywood hoy día. Ahora, ¿dónde entra la inteligencia artificial? Luego de esa gran conversación, yo le dije, ok, vamos a tener un debate ahora con ChatGPT. ¿Cómo ChatGPT podría, con toda la información que le estamos suministrando ante este debate, puede decirme o caracterizar o ponerme en ciertos acápites qué pasó antes y qué tenemos
y
ahora?
Y eso lo hizo usted.
Sí.
O sea, que usted, con la inteligencia artificial. Le gusta joder con eso.
Ah, me encanta preguntar, me encanta. Usted es muy curiosa.
Si quede sin cerebro, me avisa.
Oye, no.
Lo vamos a guardar luego en unos años.
Azul,
como
no,
el suyo.
Si se pierde el día azul, perdimos la humanidad.
Importante.
Siga, que ahorita. Mire, por ahí viene Ginita, sí, Ginita y el doctor humor, Wellington Ledesma.
Así tiene de cine y luego tendrá humor. Sí. Y en este caso, quedamos en tres puntos importantes que era el antes en lo que pasaba con el cine. Y es, la tecnología no era una distracción. Segundo, las expectativas eran idealizadas. O sea, todo lo que tú vendías en la pantalla era distinto a ese consumo que tú querías porque todo era nuevo. Y tercero, la narrativa giraba en torno al esfuerzo. O sea, sí nos seguía impresionando el que el personaje tuviera una lucha, un crecimiento o algo por lo cual transitar. Ahora, ¿qué pasa con tecnología hoy en día versus ese antes que acabé de decir? Pues tenemos distracción constante. Quiere decir que ahora, si esa película en esos primeros 15, 5 minutos no te entretiene porque tenemos ya esto a la mano, es difícil mantener conectada a la audiencia. Segundo, falsa conexión, porque ahora seguimos tratando de buscar en el pasado de lo que funcionó, algo a la hora, que no está mal, pero también hay que probar una nueva tendencia, algo nuevo, una curiosidad nueva que tengamos que traer e innovar en el cine debido a tanta manera distinta en la que evolucionó la conexión que ahora tenemos que tener con las historias. Asimismo, llegando al tercer punto, que es idealización de la vida ajena. Ahora vemos mucho en las redes sociales cómo todo lo que yo veo es lo que vende, la figura, que si la casa, o sea, ya se distorsionó totalmente la realidad, que cómo se espera que la audiencia vea de la misma manera lo que está en pantalla. Claro, uno lo puede decir cuando tiene este referente de estas películas anteriores a lo que ve hoy día. Pero ¿qué pasa? Hoy día no hemos llegado todavía a ese tope de alcanzar cuál es la nueva modalidad de acuerdo a la velocidad de tecnología y actualidad que tenemos hoy en día. Entonces, en base a eso, hay algo que también nos colocamos en conclusión a ese debate y estábamos discutiendo acerca del tema en manera positiva y de crecimiento, y es que la industria y la audiencia solitas van a estar pidiendo algo que ya vemos que está ocurriendo ahora. ¿Qué serían esas cosas? Historias más prácticas y realistas. Ya no esta opción de las precuelas, secuelas, que si la segunda, que pasa la vara, que si los 15 años y volvemos a traer la película, porque vemos que no está funcionando la fórmula. Hay una pared, y no voy a decir la del techo de cristal, pero hay una pared a la que sí está chocando esa fórmula, que poco a poco ya se va nos vamos dando cuenta, quienes nos queremos dar cuenta, y no solo es el, los números que estamos buscando, que va a pedir un cambio. No solo esas, esas historias más prácticas y realistas, sino nuevas narrativas. Ya una narrativa que funcionaba en un formato anterior no es necesariamente la de ahora. ¿Y a qué traigo eso? Hay una serie bastante interesante para aquel que no sabe si ya se ha perdido eso del género romántico y tal. Yo per se no diría que se pierde, sino que todo se ha vuelto multigénero y se ha vuelto en una necesidad de tener tantas cosas sucediendo para poder interesarte. Entonces, ¿a qué vengo a traer con esa recomendación? Hay una película, una serie, en Netflix que se llama Nobody Wants This, Nadie Quiere Esto. ¿Y por qué traigo esto a colación? Es una comedia romántica de la cual la historia o el entorno en el que van estos personajes es muy actual. O sea, sigue poniéndote unos amores que tienen un conflicto, pero desde el principio tú sabes que hay algo que no va a funcionar. De acuerdo a, bueno, conocemos, nos ha pasado en ese tipo de dinámica que presenta ahí. Pero sobre todo, la protagonista es una podcaster que se vive la vida en cómo ella piensa con todos estos nuevos pensamientos y dudas del hoy. Y él, el chico, ya es un poquito más tradicional, viene de otro tipo de religión, cultura, crecimiento y demás. Pero te pone ese nuevo debate en un contexto que, hey, está interesante verlo desde ese lugar porque es lo que estamos normalizando y viéndolo así ahora. Y ya por último, pues, menos idealización y más autenticidad, que es lo mismo que llevamos viendo en eso de la tecnología.
Yo espero que la película que yo voy a ir al cine a ver de terror romántico sea A Nombre de Azul. Jesús. Terror romántico. Mi amor, ¿por qué tienen que juntar esas dos series? Porque Charly no ve una película de terror, pero tal vez si tiene un poco de romance.
¿Cómo sería la trama romántico de un terror romántico?
Algo ahí. ¿No? La suegra se va a vivir a tu casa. Bueno. Empieza el terror. Aunque bueno, está romántico.
No es que te estoy diciendo que tal vez cumpla todo lo que tú estás preguntando, pero hay una película que creo que sigue todavía en cines. Se llama Nosferatu. El que conoce al vampiro viene desde hace muchísimo, tiene su película Blanco y Negro, basada en esas historias del vampiro, que sí, el Drácula o no, en libros y demás. En esta nueva versión, sí es una película que maneja el horror, pero tiene cierto trazo romántico, un romántico tóxico.
¿En serio?
Que hoy se diría como medio red flag.
Ah, pero El Conjuro es romántico.
Porque menciona este amor entre esta esposa humana real de alguien que no voy a hacer mucho spoiler de la historia, que sí tiene cierta atracción al conde de Nosferatu en este caso. O sea que ese manejo de eso multigénero lo tiene. Hay una película que tiene un poquito esa temática.
Ah, pues mira.
Lo que tienes que tener los ojos abiertos para poder verlo. Y si estás en la disposición de no caer en toda la distracción para prestarle atención, pero igual, vemos cómo se exige, y mira cómo Jenny, tú pides eso, se exige algo diferente.
Algo diferente.
En un contexto de una narrativa totalmente diferente, que no quitando todo lo que ha funcionado antes. Porque es lo que digo, lo anterior está ahí para que lo tomemos y hagamos algo con eso para innovar ahora. Muchos directores lo han colocado, grandes directores, George Lucas y muchos otros, algo que dijeron, nos estamos yendo en una fórmula a tratar de repetir un formato que realmente vemos que la exigencia se está colando un poco al otro lado de necesitamos algo nuevo. No necesitamos que use la fórmula de que eso viene o no. Sí puede que lo vuelva nuevamente, pero en un periodo de tiempo donde la nostalgia te pida que regrese. No porque sí, sino porque te lo pidan los tiempos. Así como las cámaras digitales, como va a pasar con las calculadoras en su momento, que la nueva generación no van a saber qué son las calculadoras, y así sucesivamente. O sea que si usted aquí, que nos escucha y nos ve, piensa algo parecido o piensa todo lo contrario a lo que yo dije, genial, el arte es para crear comentario, sea positivo o negativo, pero para comentarlo porque es crecimiento. O sea que si usted tiene su comentario, déjelo ahí en todo lo que subamos de los posts sobre este tema de hoy y pues conversemos. O sea que no se despegue para más de todo lo que viene, que ahora viene humor. Touch me like you do, ta-ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire.
Señores, y vamos a hablar de humor con el doctor Humor y Ginita, que viene hoy a presentar stand-up en el teatro. Bienvenidos.
Muchas gracias, gracias por recibirnos aquí, doctor.
Sí, hola, hola, gracias. Bueno, ya.
El doctor es fijo aquí, pero él viene en su faceta médica, ahora viene en su faceta cómico.
Así mismo, estamos en la otra faceta.
Sí, que estábamos hablando ahí en lo que estábamos esperando, y el doctor tiene como esa dos vertientes, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y entonces, para algunas personas de la medicina, es como inesperado que él esté siendo comediante.
Un hombre que tiene un hombre tan serio y lo que le gusta es el chiste.
Y un hombre que trata temas serios.
Sí, muy serio.
Pues yo no me imagino.
Cualquier cosita.
Yo no me imagino en una consulta el doctor me salte con un chiste, mire.
Pero yo te dije ya, eso para que floje.
Ay, 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 ay.
Quite el estrés, la presión.
Claro. La gente va semanal por eso.
Mira.
Dije,
no
lo chiste. Por
lo chiste. Claro.
Dije, no fue que le cogieron cariño al doctor.
Ahora, hablen un poco de esto, o sea, estando en el teatro, porque estamos viendo verdaderamente esta industria de la comedia, del stand-up comedy, cómo ha venido creciendo. Vimos que eso arrancó, el comedy show, esto con lo otro, programas eran show en el comedy. Uh-huh. Ya hemos visto cómo eso ha evolucionado. Ahora hay show en bares, ayer había un show en Local 3 que estaba de Infante, estaba de Miley. Ahora vemos stand-up en el teatro, o sea, ya hay shows personalizados, ya hay gente que está de gira. ¿Cómo es esta dinámica?
Bueno, el stand-up ahora está en un momento buenísimo, porque como tú bien dices, ya hay giras internacionales de los muchachos de nosotros, Carlos Sánchez también liderando, ¿verdad? Como fue el primero que arrancó adelante, pues se puede ver a lo largo de su carrera toda la cosa que ha logrado. Y realmente hay un grupo ahora también de muchachos que estamos todavía como en la etapa inicial, aunque ya yo estoy medio vieja, ¿verdad? Pero
ni tan inicial, porque Ginita, primera vez que yo te veo aquí en persona, pero yo te estoy viendo a ti en la red y haciendo show a cada rato.
Exacto.
Ah, claro.
Tú a cada rato tienes cortes que andan
virales. Es verdad.
Oye, oye, wow.
No, es verdad, verdad.
Ellos no son humildes, pero nosotros lo decimos por ellos.
Sí, entonces ahora estamos haciendo en el bar Juan Lockhart, que es el bar del Teatro Nacional, uh-huh. Un sitio muy fino, ya tú sabes, elegante. Se tienen que bañar para ya hacer show.
Sí.
Porque en el comedy, tú sabes, la gente va en chanclera.
Me acabo de levantar.
Aquí un upgrade.
Exacto, que otro ambiente también, para variarlo un poquito y para que se vea que el stand-up está en toda parte. Entonces ahí vamos a estar el Doctor Humor, yo, y va a estar también Elías Cerulla, que también es alguien ya que tiene trayectoria larga en este tema del stand-up. Y nada, estamos muy felices mañana porque a mí lo que me tripea del stand-up es como cada uno de nosotros va a aportar algo completamente diferente. Porque el simple hecho de que él sea urólogo le da a él una perspectiva de vida.
Los temas que atacan cada uno.
Ajá, tan diferente a mí que yo lo que soy es vaga profesional. Entonces es como, ¿tú me entiendes? Como, ¿qué tema vamos a hablar cada uno? ¿Cómo lo vamos a abordar cada uno? Porque aún sea el tema parecido, cada quien va a tener una perspectiva completamente diferente. Entonces creo que eso es parte como de lo lindo también del stand-up en general.
Doctor, ¿cómo usted se descubrió como stand-up? Hábleme esa parte, porque claro. Sí,
toda la vida yo he tenido tendencia hacia lo cómico. Uh-huh. Lo utilizaba en mi familia y durante toda la carrera. Y bueno, tomé un taller allá en el Comedy Club con uno de los profes de nosotros, que es Tomás Echavarría, que es el dueño del comedy.
Tomás Comedy, ese es su apellido Tomás oficial. Comedy.
Bueno, entonces, claro, Tomás Comedy ha entrenado a la mayoría de los muchachos, le ha dado taller, digamos, y el que se quiere quedar, él le da la oportunidad de que suba en su plataforma. Y bueno, comencé en un Movember, que he venido aquí en varios Movembers para hablar del mes de la salud masculina, y utilicé esa plataforma y di tanta risa que los muchachos me dijeron, usted se queda aquí, no se va.
Claro.
O sea, bueno, ya eso hace 3 años.
Usted va en la comedia también en la línea de comedia médica. Así ¿o usted mismo varía, no, ahí en esa línea?
No, yo agarro cualquier perspectiva filosófica que tenga dentro de mi vida, por más que yo quiera desviarme de lo que es el humor médico, de alguna manera vuelve como un boomerang hacia mí, porque es lo que la gente espera y es...
Y conecta con la magia y el impulso, porque al final...
La curiosidad de uno en saber la cantidad de pacientes e historias que puede tener bueno. En base a su vida.
Y Ginita, sí. La línea tuya entonces va más en una vaga profesional.
Exacto. Más o menos, sí, porque realmente yo no soy tan vaga, tú sabes, pero...
Sí, pero uno la parte jocosa.
Ajá, no, que al final es como... Como hay muchas cosas que uno las piensa, ¿verdad? Pero pues, tal vez por los ambientes en los que se mueve, no se atreve a decirlo. Entonces yo como no tengo esos ambientes que me controlen, yo ando por ahí, por el mundo, siendo feliz. Y entonces trato de compartir como las cosas que observo, las cosas que veo que alguien tiene que mencionarlo, ¿tú me entiendes? Y también me gusta jugar como con la expectativa de la gente que tienen conmigo, porque aquí somos muy prejuiciosos. Entonces la gente me ve, muchas veces, que estábamos hablando de eso
asumen
también ahorita.
Muchas cosas.
Ajá, exacto. Me ven en tarima y hay gente que me decía al principio de que yo no pensé que tú me ibas a dar risa. Mira. Y yo primero como, ok, que es heavy que te dé risa, pero ¿qué era lo que tú esperabas de mí entonces? Entonces me gusta jugar como con la expectativa que la gente tiene, con el prejuicio que tienen por la imagen y todo eso. Me gusta mucho jugar por ahí también.
Pero ya vimos cómo el doctor descubrió su faceta cómica. ¿Cómo la descubriste tú?
Bueno, realmente yo no empecé la comedia pensando que iba a ser comediante. Porque en este país es como difícil de que tú salí un día de tu casa y decís, Emma, hoy
voy a dar risa.
Voy a dar,
y en un país con tantos payasos. Es complicado,
¿no? Claro. Realmente yo empecé a hacer open mics porque a mí me encanta el stand-up. Yo soy una fundida del stand-up. Yo desde que me levanto estoy viendo stand-up y puedo ver hasta 5 horas de stand-up en un día normal, y para mí eso no fue demasiado. Y entonces, como en los open mics dejan subir a cualquiera y yo soy una cualquiera, pues después yo voy para allá entonces.
Vamos arriba.
Exacto. Y entonces me fue bien, y así mismo como dice el doctor, porque gracias a Dios el ambiente del stand-up, aunque mucha gente lo ve hostil porque nosotros relajamos con cosas que tal vez otra gente no se atrevan a relajar, pero realmente es de mucho apoyo, de mucho compañerismo, porque a mí también cuando yo llegué, por ejemplo, me recibieron súper heavy, así como dice el doctor, por ejemplo, que cuando él empezó, que él lo hizo también como por hacerlo, por tripiárselo. Y entonces después está uno, yo misma me la acerqué, ¡eh, doctor, qué duro! Qué sé yo cuánto, porque al final uno como lo hace con tanto cariño, lo que se alegra es cada vez que ve como que viene otra gente, y por eso quiero aprovechar, exacto, y da risa, sobre todo si da risa, porque ¿verdad? Hay tantas cosas que pasan en los bueno.
Y algo que me parece muy interesante es la, y quiero saber su opinión, porque parece que la gente, lo que quiere, o sea, la gente de verdad está empeñada en que yo quiero disfrutarme la vida, darme una buena risa en un buen espacio donde esté permitido tener, sí, como no bajar, se caen todas las paredes y aquí nos vamos a reír primero de entre nosotros y de nosotros mismos.
Claro.
Lo cual es lo más gracioso, porque creo que entrar en ese espacio automáticamente te transporta, es todo puede pasar. Porque
exacto,
el asunto es que no vamos a reír.
Y esa es la mejor actitud con la que se puede ir a un show de comedia.
Claro.
Porque hay veces también que la gente se toma la cosa demasiado literal. Mm. Y a mí me da mucha risa porque, por ejemplo...
¿Qué tú te esperabas viniendo aquí?
Ajá, exacto. En el Comedy Club hacen, claro, noches temáticas, ¿verdad? Y entonces hay una noche temática que es mi favorita, que se llama Noche Cruel. Y
si
tú ves que ahí dice Noche Cruel,
no vayas y no te
tú
gusta.
No puedes estar... ¡Uy!
¡Me ofendo!
Si no te gusta el humor negro, no vayas, mi amor.
Ese no es el
que no te va a gustar.
Vete a una noche picante, una noche de pareja, vete a una cosa de esa que es mucho de... ¿Y cuántos años ustedes tienen casados?
No, importante saber, ¿qué usted cree que sucede en un título que diga
Noche,
noche
cruel?
Yo tengo otro. Noche religiosa, señores. No es
no
a rezar.
Ay,
ay, ay, ay, ay, ay.
No crea que tú vas a venir, sí, y vamos a hacer el rosario.
No, pero no es por nada. No es que yo sea esclavista ni nada, pero me gustaría ir a una noche negra.
Son chulas. Yo he ido, verdaderamente tú la pasas bastante bien. Eduardo Santos le gusta mucho esa noche.
Sí,
y la
también.
Verdad es que... No es algo de Hochi que tú ves en divertido.
No.
Y qué bueno que tú mencionas eso, porque eso es lo que te digo precisamente. Como el que va para un show de stand-up tiene que saber que ahí se puede decir lo que sea. Y ya ese personaje que tú te hiciste para ir a tu trabajo, ese personaje que tú te haces para compartir con tu familia, ahí adentro eso no importa, eso no le importa a nadie. Eso no le importa a nosotros y no te debe importar a ti tampoco, porque se supone que un ambiente para uno flojarse, para uno curarse, que eso es lo poderoso de la risa, que la risa es algo involuntario primero. O sea, si te dio risa, te dio risa.
Uf, y si
tú te
puedes
agarrar la cara para que no te vayan riendo, te corte risa.
Y si yo empiezo la primera, lloro. Pues no paro.
Ahora, nos quedan 2 minutos. Vamos a tratar ahora en estos 2 minutos, vamos a retomar el show. O sea, sí, ¿dónde es? ¿Cómo se llama? ¿Qué la gente puede ver? La boleta, ¿qué se puede esperar? Y vamos a cerrar también con un poco de lo que la gente va a ver. Para la gente se emociona.
Está heavy, está heavy. Bueno, el show es en el Bar Juan Locuar del Teatro Nacional. Eso va a ser mañana, 23 de enero, a las 9 de la noche. Y las boletas están en tix.do. Bien.
Sí, bueno, en el show nosotros vamos a tratar de hablar, como decía ella, de las diversas formas de comicidad que nosotros tenemos.
Sí.
Y vamos a integrar, casi siempre tratamos de que el público se vaya a integrar. Así que cualquier cosa puede pasar.
Cualquier cosa puede pasar. Yo, por ejemplo... tengo algo importante que decir en el show mañana, que es que yo me conseguí un hombre.
¡Ay,
qué
bien!
¡Un hombre! Un tipo bien, un hombre de familia.
¡Ay, qué bien!
El tipo tiene su esposa y 2 hijos.
¡Ya, qué más!
Un tipo bien.
Parece un chiste.
Está bien.
No. Tipo bueno.
Es un hombre serio.
Sí. Responsable.
No, más seriedad,
Doctor, cuénteme de usted. Entonces, hay muchos pacientes ahora que van para que usted le haga un chiste, para que vayan relajando todo.
Sí, muchísimos de los pacientes van a buscar información donde, bueno, algo de lo que a mí me gusta explicarles a ellos, por ejemplo, es de la circuncisión. Nosotros hacemos la circuncisión porque queremos ayudar al paciente. Muchas veces ellos van porque quieren higiene, que es mejor, estética. A veces ellos dicen que puede ayudarlo con la eyaculación precoz. Lo que yo sí sé es que lo ayuda con el tamaño del pene. Le crece 3 centímetros si se la hacen conmigo.
Señor, vamos a recordar sus redes sociales.
¿Cuál es el número suyo?
Una consultica rápida. ¿Cuál es el número? Sus redes sociales, una persona puede seguirlo, comunicarse con ustedes, ver su contenido.
En la parte médica, yo tengo una red social que la he dicho antes aquí, sí. Pero en la parte cómica es Doctor Humor, no abreviado, Doctor Humor RD.
Ahí está. Bien, y yo Ginita con J, Ginita así en Instagram.
Ustedes saben, señores, vamos todos mañana para el teatro, ay, vamos ay, todos ay, a disfrutar. Ay. Eso es un trío que está bastante interesante, sí, y la Cerulle, sí, Ginita sí. Y el Doctor
Todo puede pasar.
Humor. Ahí no se sabe lo que vaya a pasar. Pero usted tranquilo que nosotros mañana regresamos. Ayer no estuvimos, pero hoy sí. Pero mañana venimos con más pilas. Y tranquila, recuerda que lo que puedes recuperar es tu sonrisa, porque la cintura ya la perdiste. Hasta mañana.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.